Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Llega, como cada domingo a esta hora, El Tertulión. El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española y más en un domingo como hoy, donde hay muchísimas noticias que les vamos a contar y muchas cosas que les vamos a comentar. Llevamos contando cosas desde el viernes, cuando arrancó la jornada, y no hemos parado. Horas y horas de retransmisión deportiva en Tiempo de Juego. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Muy bien. Está Tomás Guas en Huesca, creo. Hola, Tomás.
Sí, señor. Castaño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo has sido? ¿Cómo has vivido hoy la victoria del Español en Huesca? ¿Con el corazón dividido? ¿Cómo tienes el corazón?
Hombre, sí, porque el Huesca le tengo mucho cariño y entonces ves la gente, el esfuerzo ha sido, si ves el campo que han hecho, todo el esfuerzo de un equipo, que es lo que decían ellos, que el Huesca en realidad era segunda B, alguna vez en segunda A y demás, y es un salto maravilloso y bueno, están acusando pues el entrar en la categoría de los grandes, ¿no? Y hoy les ha atropellado el Español, que está en un momento de forma excepcional. Todo lo que intenta le sale y ves un equipo muy convencido, muy puesto, y la verdad que es una tarde magnífica, ¿no? Pues hemos pasado, además ha pasado una cosa graciosísima que me han contado, que la UCO ha detenido a un ciudadano chino que estaba sentado en la grada con un teléfono móvil enviando lo que estaba pasando en el partido. Entonces esto presuntamente tiene que ver con apuestas en China, que si habría un, te lo cuento como así como muy por encima, ¿no? Que si hay una pequeña diferencia de segundos o casi un minuto con lo que está pasando aquí o lo que pasa en China.
Ay,
y
amigo.
Entonces se le han llevado detenido porque, o sea, entonces
que,
por lo visto...
que llega antes la información a través de ese teléfono móvil que de internet, y entonces ahí hay gente que puede trincar pasta porque... Tremendo, ¿eh?
Joder. Yo no lo sabía, pero vi con la UCO se da una vuelta por los estadios y entonces, claro, el Alcoraz, que es un campo más pequeño, pues tiene mucho más manera de tener
acceso.
En el Camp Nou, que en el Bernabéu, ¿no? Y entonces este buen señor, pues lo visto, estaba allí, pues medio, pues retransmitiendo el partido, falta, córner, claro. Tal cual. Y se lo han llevado, y la verdad es que esto vendrá a un show importante, porque, bueno, tiene
pues
que
mañana, sí, hay que tratarlo, pues este asunto.
Hay que seguir el asunto, porque la verdad es que es una cosa curiosa.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia, muy bien.
¿Cómo estás en esta semana pre-clásico?
Pues diría que estupendamente, porque ayer se dio la circunstancia de que no pude ver en directo los partidos y hoy los he visto con los ojos del diferido y me ha ayudado a entenderlos de otra manera.
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
De 0 a 10, ¿cuál es el nivel de la crisis del Madrid?
No sé puntuarla, ¿eso es la escala de Richter?
Sí.
Pues no lo sé.
Alto, ¿no?
4.
¿4?
Cuatro me refiero, siendo, bueno, si lo ponemos hacia arriba sería un 8.
Sí, porque me parece que son 9, ¿no? La de Rígete, pero...
La de Rígete, bueno, 9 creo que no había ningún terremoto, 9.
Ah, vale, vale, me estáis hablando. Entonces,
por eso te digo que debe estar muy arriba, sí.
Vale, entonces de 0 a 9, ¿no? De 0 a 9.
No sé, que tenía entendido, pero no, igual es más.
Aunque si miras la tabla no es tan grave, pero bueno.
Ya. ¿Está Antonio Ruiz? Hola, Antonio.
Hola, Juanma, y ya pido perdón porque hoy es un día, me imagino, de funeral, además vivido de una manera...
Es un día de radio.
Sí, por eso digo, cuando me toque hablar de Atleti, pues lo haré con mucho cuidado y con mucha precaución, ¿no? Porque
hola, Palomar.
Y me sumo al dolor de Palomar, por ejemplo.
Muy buena, es que no entiendo de qué sacas pecho.
No, yo tampoco. No, yo no saco pecho, nada. Si me estoy solidarizando con vosotros.
Ya. Bueno,
hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Creo que has entrevistado a Marcelino ahora en la televisión valenciana, ¿no?
Sí, esta mañana.
Esta mañana y lo habéis emitido. ¿Y qué tal de entrevistador? ¿Cómo eres? ¿Eres duro?
¿Para cuántos sitios?
No, qué va. Duro, nada. Aparte, a mí me impone... Los rangos me imponen, esa es la verdad.
Sí.
Está petón ahí.
Vale. Pues nada, ya nos contarás qué te ha dicho Marcelino. Lo primero, la información. Paco, Lopetegui sigue siendo entrenador del Real Madrid.
Sí, ahora sí.
Y se va a sentar contra el Victoria Pilsen en Champions.
Yo creo que sí, porque mañana va a dar una rueda de prensa por la mañana previa a la Champions y sería una cosa muy rara que no se sentara al día siguiente. Creo que sigue siendo entrenador del Real Madrid por la premura del calendario, porque viene un partido el martes y porque algo ha debido de estar pasando hoy que no les cuadraban las fechas o los momentos o lo que fuera para que no haya sido destituido, porque durante buena parte del día se lo han estado pensando en la cúpula, no porque no tuvieran la decisión tomada, que yo creo que más o menos está decidido que hay que relevar a Lopetegui, sino, y esto ya es imaginación mía, aunque yo tengo muy buena imaginación, pues porque probablemente no querrían descabalgar también el Castilla y poner a Solari por unos días, y que a lo mejor quemas a Solari y tienes que poner a otro, el lío que montas sin ser un entrenador definitivo. Y me da la impresión de que se busca un entrenador definitivo. No definitivo, quiero decir, de 50 años, sino uno con currículum, con experiencia, que motive al vestuario su presencia. O sea, que no haga falta que les diga corra más en un entrenamiento, sino que ya simplemente ellos digan, vamos a apretar el culo, que este que es algo que el Madrid cree, o creen en el Madrid, que no se lo darían pues entrenadores de perfil como Guti, que lleva poco los banquillos, Michel o Laudrup. Entonces yo creo que al final esto va a ir hacia gente con currículum. De los que se habla son dos, que son Conte y Roberto Martínez, y yo creo que tirarían por Conte, que por cierto se ha ido de vacaciones en el día de ayer, nos contaba un compañero de la Sky Italia, y yo qué sé, pues a lo mejor es que están cuadrando fechas. Pero vamos, creo que al Lopetegui hoy lo que le ha salvado es el calendario, y supongo que ya sí, se sienta el martes, claro. Pero supongo.
Eso que le ha salvado hoy, Paco, y lo que le lleva salvando de, ya
no, pero mira, el parón de las selecciones.
Hombre,
mira,
el parón de las
Alavés también.
Claro, cuando perdió en Vitoria con el Alavés, si tienes clara la decisión, sí, tienes 15 días por delante para.
Yo creo, vamos, que a Lopetegui le ha salvado hoy que ayer se lesionó Messi. Yo creo que a Lopetegui le ha salvado hoy que ayer se lesionó Messi, más allá de todo lo que pueda contar Paco, que será verdad, pero yo creo que la única posibilidad que puede tener el Madrid a lo mejor de puntuar es que no esté Messi, y ayer se lesionó Messi, y yo creo que en las oficinas del Madrid ahora han pensado, bueno, si se da el guantazo que se lo dé ya en el campo del Barça, porque también traer a uno para que se dé el guantazo en el campo del Barça, pues a lo mejor hasta nos compensa que se la pegue este, si se la pega, y si no se la pega pues seguimos con él, porque también yo sé, por ejemplo, que en la conversación que tuvo con el capitán del Real Madrid ayer, el capitán del Real Madrid en ningún momento le dijo no se le ocurre y tal, pero sí que le dijo que le parecería un error cesarlo, pero más allá de por la decisión que tomara la Junta Directiva, porque había un partido el martes, porque consideraban que con un partido el martes es que no le da tiempo ni a echar ni a presentar al siguiente. Entonces yo creo que también, como dice Paco, la premura, lo apretado que está el calendario, a lo mejor le permite a Lopetegui sentarse todavía un día más en Champions.
Lo que pasa que sentarse de cuerpo presente en Barcelona es muy duro, ¿eh?
Bueno, pero si tú te la juegas, si ganas,
Pero a ver, Messi juega en el Levante y en el CSKA de Moscú. Si el problema no es Messi, el problema es el Madrid.
Es que el problema del Madrid es que no puede ser ni el partido anterior del Levante, que no mereció perder, vamos a decirlo claro, ni el próximo. Si echan a Lopetegui tiene que ser por cosas que hayan pasado ya antes a lo largo de la temporada, que les den razones suficientes como para pensar que se han equivocado. No creo que el futuro de un entrenador del Madrid dependa de lo que pueda pasar en Barcelona.
Por números, claro. Es casi hasta extraño que no haya sido cesado, porque es, ha dicho Pedrito Martínez, el peor arranque desde el año 52 del Real Madrid en Liga. Ha batido el récord de no marcar goles en la historia de la Liga. Ha perdido uno de cada tres partidos. Lleva 5 derrotas de 12. A Benítez le echaron con 3 derrotas de 25. Quiero decir, claro. Por números y todo eso,
hay otra razón.
Casi por la que en otras temporadas se lo habían cargado antes, ¿eh?
Hay otra razón por la que aguanta también, yo creo, Paco, que es que aparte del calendario y porque
eso seguro.
Una buena parte de los pesos pesados de la plantilla le intentan aguantar. Y eso también es importante. Quiero decir, si la plantilla, como en el caso de Benítez, hubiera también bajado el pulgar, pues no sería tan fácil.
No, la plantilla le defiende.
¿Vosotros recordáis a cuántos puntos acabó el año pasado en Liga el Real Madrid y el Barça?
17. 14 o 15, ¿no?
17 puntos. 17 puntos.
6 jornadas y media.
Ahora está 4.
Quiero decir que no parezca que esto que está pasando en el Real Madrid en la Liga es algo absolutamente... O sea, es malo, evidentemente, y el Madrid no puede estar así, pero que... El año pasado en Liga, el Real Madrid fue un desastre. Claro.
Pero había
un desastre.
Había un entrenador que había ganado 2 Champions seguidas.
Claro, pero fue un desastre en Liga.
Ganando 3.
En enero se la pegó en la Copa. Y afrontó la Champions contra los más grandes y le salvaron esas 3 eliminatorias.
Claro, entonces aquí que se...
No, pero tenía el entrenador anterior tenía un colchón que había ganado.
2 Champions.
2 claro. Champions, una Liga. Una
sí, pero
Liga
yo no voy tanto por el entrenador, sino voy más por el equipo. O sea, que este equipo el año pasado en Liga ya sufrió.
Bueno, claro, y eso lo sabe, pero eso se sabe, pero el año anterior habían ganado, o sea, este equipo año tras año se ha ido debilitando.
Es que Madrid ha ganado dos ligas de las últimas, ¿qué? ¿Ocho, nueve?
Nueve.
Dos.
Yo creo.
En dos. Digo que... Y tal vez en una más, que la primera de Zidane, que acabó un punto, estuvo bien, pero en muy pocas más ha estado bien.
De todas maneras, digo que el equipo se ha ido debilitando. Pero, Manolo, la debilidad de este equipo, al final, se puede encargar a Lopetegui y lo achacarán a Lopetegui. Pero todos... Todos sabemos que la debilidad de un equipo es una parte de la planificación, hombre, donde claro. Posiblemente Lopetegui haya participado un poquito
o nada.
Pero, o ha participado pidiendo y no le han dado.
Escucha, pues si queréis vamos ahí, pero con la plantilla del Real Madrid es para estar detrás del Valladolid, detrás del Alavés, es para estar séptimo.
No, sin duda que no.
La falta de gol es para no ganar al CSKA o al Levante. Es que con esta plantilla... Mal año, tercero. Regular año, segundo. Gran año, primero, en Liga. Pero ya de quinto, sexto, séptimo... Estamos hablando de Paco, que es un descalabro.
La Liga no ha acabado. Es que la Liga del Madrid no, digo, va a acabar
séptimo. No va a acabar séptimo,
sí,
pero va a acabar
claro.
Séptimo.
Si esperamos a mayo, no hacemos tertulio hoy.
No, claro, pero es que ese truco tampoco vale. El Madrid está mal, pero también está a cuatro puntos del líder. En cambio, mira el Madrid en la pasada temporada... En esta misma altura, ¿cuántos puntos estaba?
Sí, pero repito, es que era un entrenador que había ganado dos Champions, más
claro,
una Liga.
Y una Liga, y una Liga.
Y entonces,
ese
había
es
una cosa
que tenía el entrenador que no tiene
incontestable. Exacto.
Claro.
El otro día me dijo un madridista que hiciéramos el ejercicio de sumar los goles que hace dos temporadas habían metido James, Morata y Cristiano. Tres jugadores
73.
Que no están. 73. Pero, Juan, 73 esos... goles hace dos temporadas metieron esos tres futbolistas que no están hoy en la plantilla. Hay que meterlos, ¿eh? O sea, ya, tienes, claro, que tener,
Te pregunto, si Morata se quiere ir porque no jugaba,
claro, hombre,
¿qué hace? Si
claro.
Cristiano se quiere ir porque se cansó, se peleó con Florentino, pero
era otro,
le diera la gana.
Paco, si no te digo que tuvieran que estar esos tres, pero lo que te digo es que el Real Madrid, esos 73 goles, hoy no los tiene.
No los tiene. Porque no ha traído a nadie.
Pero es que eso es hacer... lo que está haciendo con hace dos años es hacer trampas.
No, yo hablo de este año.
No, el Madrid es peor esta plantilla que la temporada pasada.
Sí.
Y peor. La temporada pasada era peor que la de hace dos años.
Pues claro, ya está.
Pues entonces esta es mucho peor que la de hace dos años.
Pero siendo mucho peor, está para estar ahí. Si es que en Madrid no se han hecho trampas al solitario diciendo no me hace falta un bicho. Es que yo creo que todo el mundo sabe que le hace falta un bicho. Pero el bicho que quiso no le salió.
¿Y?
Ahora pues pagará el error de no traer a un bichito.
Entonces que no echa al entrenador.
Los otros bichitos. Pero por
si no se quiere hacer trampas al solitario.
Repito,
sabe que
no te las hagas tú tampoco. Esta plantilla no es para ir séptimo.
No empecéis.
Pero para perder cinco partidos de 12.
Pero Paco,
esta plantilla no es para ir séptimo.
Si
y la del año pasado no era para quedar a 17 puntos.
La del año pasado ganó la Champions.
Y si el bicho que no querías.
A ver, espera un segundo, Palomar. A ver, habla, Palomar.
Si el bicho que querías no te viene o no lo puedes, pues tendrás que buscar otro bicho. Y si ese no.
Y los otros bichitos eran. De sí, una pasta que le parecía infame, pues ahí vendrá el error.
Escucha,
pero es que el bicho final, con
Paco,
todos los respetos, es Mariano.
Estoy convencido que todos los bichitos le parecían infames al Barça cuando se fue Neymar.
¿Y te parece bien que se gastara 150 en Dembélé?
No, sin duda.
Vale. A mí, por ejemplo, que soy un enamorado de Hazard, yo creo que Madrid tenía que haber fichado a Hazard. Vale, pero es mi pedrada. Pero en el Madrid te decían, ¿cómo vas a tapar a Asensio? Bueno, y resulta que Asensio se está tapando él solo.
Sí.
Es que están pasando varias cosas a la vez. Y no creo que todas sean culpas de Lopetegui, pero como están pasando muchas a la vez,
¿a
qué miras, al entrenador?
Si echará la pedida, es la primera de las medidas que hacen falta. Solo es la primera.
A ver, noticia.
Juanma, te voy a dar una noticia. Esto que la investigue Paco, porque Paco cuando la investiga va a acertar. El Madrid está empezando a mirar un delantero para el mes de enero. Y te voy a dar el nombre. Zlatan Ibrahimovic.
¿Ibrahimovic?
Está ya vale la noche.
Cuando dices Zlatan, ¿quieres decir Zlatan Ibrahimovic?
Sí, yo digo
porque,
Zlatan.
No, porque
yo
igual tiene trampa la noticia y me está diciendo que es uno de... Zlatan Ibrahimovic.
Me extrañaría mucho.
¿Cuántos años?
Bueno, yo te digo, el Madrid 102. Está buscando un 9. El Madrid está buscando un 9 para enero. En su momento trajo a De Bayor, ¿no? Y otra vez trajo a no me acuerdo quién.
Yo te digo, por ejemplo, este verano, yo cuando pregunté Lewandowski, no podemos traer tíos de 30 años.
Vale, pues repito,
y este Ibrahimovic. Y algún,
pero es que este verano, ya, no, este verano
tendrá,
no estaba, no estaba el Madrid 60, como ahora.
Paco, a lo mejor tiene 60, pero a ese le metes en este área le pones 50 balones y es como el que se ha ido. Oye, a...
Que será verdad, ¿eh? A mí no me cuadra con el plan estratégico, pero a lo mejor, como serán cuatro duros sacarlo de allí, pues
claro,
igual.
No le va a costar dinero mucho.
Eso es el Manolito
él
de Bayor,
está loco por la música. al Madrid no le va a suponer un gran ingreso. Tú y dirás. Yo te digo que ese le pinchas en el área.
Es un parche,
y lo mismo
vistoso,
te
un pero es un parche, ¿no?
Hombre.
Pero una cosa, yo voy a ser antipopular. O sea, hombre, yo voy a ser antipopular en este momento, porque lo vengo siendo desde el verano. A mí la apuesta del Madrid me parece perfecta. La apuesta de verano.
Ahora, ¿sale rana? Pues hay que fichar.
Ah, ¿sale rana? Pues oiga, sale usted rana. Mire usted, tengo 13 Copas de Europa. Pase por el asunto y relájese.
A mí, si sale rana, no eches al entrenador.
No. Bueno, es otra cuestión. Yo lo que digo es la apuesta del verano con Ceballos, con Isco, con Asensio, con todas estas que de tipos.
Pues aguanta con la apuesta de
temporada. Vamos a ver, no, porque
pues aguanta con la apuesta.
No, chato, si veo que me he equivocado y que tengo ocasión por un mercado de invierno de reforzar algo,
esa apuesta está bien en unos demarcaciones determinadas que están muy definidas, que es media punta y tal, pero dejar todo el negocio de los goles en Benzema y Bale a mí me parece una irresponsabilidad.
Si solo fuera el problema del gol, vale.
Bueno, claro, es un problema importante.
¿Qué culpa tiene Cristiano en Turín de que Varane regale ayer y en Vitoria?
Eso es verdad.
O que Kroos regale en Moscú. Es que están todos mal.
Paco, pero no te enroques. Más allá de eso, no, Paco,
¿verdad que está todo mal?
Pero Paco, el Madrid tiene un problema de gol.
¿Sí?
No te enroques más.
Sí, pero
es un problema de juego, chato.
Pero escucha, Manolo, también tiene un problema defensivo el Madrid, ¿o no?
Vamos a ver, también. También.
Entrenamiento,
pero escúchame, mira.
Pero ese ya lo tenía.
Juanma,
ese ya
con
lo tenía.
Un problema defensivo que ha tenido toda su vida el Madrid.
Claro.
El Madrid ha tenido toda su vida problemas defensivos. O sea, el Madrid no ha sido nunca en su vida su portero el Zamora. No ha sido nunca en su vida el equipo menos goleado. Nunca. El Madrid ayer hizo 30 y pico tiros. Y ese es un problema, que no lo has metido.
¿Y cuántos hizo en Vitoria? Ninguno.
Bueno, y Vitoria, Paco, metido, pues, pero solo te agarras
juego,
a Vitoria.
Otro día
pero
en Moscú
no, tiró
Manolo.
Tres al palo.
Y contra el Atleti hizo una parada, Black.
Engaña, que ha estado 8 horas
Lama,
sin meter.
No gobierna,
8 horas.
Oye, no gobierna en ninguna de las dos áreas, claro. Ni en el centro campo.
Vale, entonces, muy bien, pues nada.
Sin gobernar en la faceta del juego elementales de Catón, tú no puedes ir para adelante.
¿Qué decías tú toda la vida? El Madrid es Casillas y Ronaldo.
Bueno, porque lo fue un tiempo.
De todas maneras, la valoración.
A ver, Albelda.
Sí, yo quiero decir que podemos hablar de lo ofensivo y defensivo lo que queramos, pero la valoración para echar o fichar a un entrenador se tiene que basar en los métodos. Y en 9 jornadas, los métodos tendrían que estar por encima de los resultados. Quiero decir, si los métodos de Lopetegui se creen y el trabajo que hace cada día se creen que son buenos, lo normal sería dejarle algo más de tiempo.
Pero yo puedo creer que Modric es muy bueno y reconocer que Modric está fatal.
Pero en el fútbol actual los métodos se creen por su resultado.
No le Modric echa, Paco, y Kroos y Asensio y los centrales.
Pero no seamos ingenuos.
Puedes echar a uno, no 23.
Esto no funciona por el método. Esto puede funcionar así en la Escuela Nacional de Entrenadores. Aquí estamos en otro mundo, en el mundo de los directivos, de los presidentes, en que te he traído a Vinicius y no lo pones, en que este es el séptimo
pero
de la lista.
Esto
funciona de otra manera, Albelda.
Sí, claro. Sí, pero entonces volvemos. Entonces no es un tema Lopetegui. Hombre, es un tema de planificación.
Es un tema de que no confío en ti porque no
sé. Lopetegui, le podéis dar todas las vueltas y apuntar a Florentino si os apetece. Que no me te apetece, hombre. Palomar, de verdad.
No, es que es la realidad.
Pero
oye, mira,
a Lopetegui, como a todos los entrenadores, les echan las derrotas.
Mira el historial de Florentino.
Paco, y a los presidentes.
Con el historial de Florentino se lo habría cargado el año pasado.
Es una trituradora y no se la carga ahora porque no tiene un Zidane en el club y porque no hay un nombre claro. Y el calendario, evidentemente, aprieta también. Pero el gatillo que tiene Florentino con los entrenadores es histórico.
Pues por eso, a Lopetegui se lo habría cargado hace 4 temporadas, hace 6 y hace 7. Sí.
De hecho, se lo quería cargar después de Vitoria y alguien puso ahí un poco de calma y vamos
pero
a contar.
Roberto,
y no
si
le
tiene
ha
un
bien.
Zidane,
la,
si tiene un Zidane en José Ángel.
A ver, no me digáis. Vamos a hablar de uno en uno.
Es que ahora a Lopetegui, que es el que más sabe del... a Lopetegui pero... le va a aguantar porque entrena muy bien o muy mal. Eso tiene una influencia relativa en el mundo florentiniano. Bueno. No seamos sinceros.
Lama.
No, que Paco lo sabe. El que está aguantando a Lopetegui es José Ángel Sánchez. O sea, no le demos más vueltas. Es el que está aguantando a Julen Lopetegui. O sea, esto tampoco hay que darle más vueltas. Más allá de lo que piense el vestuario, más allá de que los pesos pesados del vestuario, que queda uno nada más.
Pero Manolo, ¿y por qué lo está aguantando? ¿Por qué?
Hombre, porque me imagino que José Ángel Sánchez fue el hombre que le dijo a Florentino, ficha a Julen Lopetegui, me imagino, y ahora le dirá, aguántalo ahí, dale una oportunidad más, por lo que sea. José Ángel Sánchez, aguanta a Lopetegui. Yo qué sé, las que le darán, que yo no soy el que las doy.
Creo que ahora mismo piensan los que mandan, que son ellos dos, más o menos igual, y que el pensamiento se resume en una frase que yo he oído, que la decisión la tenemos clara, lo que hace falta es acertar en el momento.
Eso es lo que yo creo también.
Joder, pues vaya situación más pues entonces, desagradable.
Está
ligado. O sea, es que yo soy Lopetegui, te escucho esa frase, Paco, y mañana llego a Valdebebas y recojo las cosas y me voy.
Hombre, si mete 5 al Barça, pues a lo mejor se produce un milagro, pero es que no parece que Cruz sea capaz de eso.
Pero escúchame, pues eso es un milagro, eso es una cosa paranormal.
Claro.
O sea, sí. Que el Madrid vaya al Camp Nou, Pues yo, porque te lo digo yo.
No, hombre.
Bueno, yo, ¿tú quién eres para decírmelo a mí?
Pues yo. Yo en circunstancias.
Yo ayer he visto al Barça que le ha hecho el Sevilla en 15 minutos 6 goles.
Claro, el Madrid puede ganar en el campo.
¿Cómo que le hizo 6 goles el Sevilla? No,
que le hizo ocasiones el Sevilla para meterle 6.
Oiga, vamos a ver, Manolo Lama, que el Madrid puede ganar.
O a ver si es que ayer el Barça, desde que se va Messi, es un espectáculo.
No, porque no lo es. Pero yo te digo que este Real Madrid de ahora puede ganar en el Camp Nou. Sí, señor. A mí me puede tocar la lotería de Navidad. Sí, señor. También. Lo normal es que le haga 3-0.
No, pero mira, si queda 4-0.
Vamos,
si queda 4-0 con el Pilsen y 1-2 en el ganó, pues igual se sale.
Pues claro que sale. Y sí, que puede pasar 1-2.
¿Cuántos entrenadores sentenciados? Ancelotti, antes de Lisboa, estaba más que sentenciado.
Escúchame, Benítez estaba entrenador del Valencia.
Sí, señor, en Navidad.
En el descanso, cesado.
2-0 perdiendo.
Cesado y fue campeón de liga.
Ahora es el alambre, o sea, está en el alambre.
Claro, luego no me habléis de métodos. Si Lopetegui sigue, gana el Camp Nou y continúa, es por casualidad.
A todos los entrenadores, los resultados, Palomar.
Pues si ¿cuál era el método de Zidane?
Oigan, como a todos los entrenadores, pero pensar que este Real Madrid que vimos ayer, sin ir más lejos, puede ganar en el Camp Nou, es una cuestión de fe que puede salir, indudablemente. Bueno, pero lo normal es decir, oiga, ¿usted cree que este equipo que estamos viendo puede ganar en el Camp Nou?
Yo no estoy tan de acuerdo con eso.
Yo no veo nada.
Yo no veo una gran diferencia entre el Barça y el Madrid.
Y con Messi menos.
Bueno, mira, la diferencia es que el peor Madrid, que se tira 8 horas sin meter un gol, el Barça le saca 4 puntos. Esa es la diferencia que hay.
Vale, no, muy bien, no está ninguno.
Porque el Barça tampoco está bien.
Mismo, Paco. Claro, bueno, pero eso también valdrá, ¿no?
O sea,
ir al campo el domingo.
Es que si el Barça estuviera en 31 puntos como el año pasado.
Bueno, no, es que si estuviera en 31 puntos estábamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando de un italiano.
O sea, que para que la audiencia se entienda que dices tú, Lama, que el Madrid vaya al campo el domingo es un chollo.
No es un chollo, pero también parecía un chollo enfrentarse al Levante.
Pero eso que tú dices, que le va a meter 4-0 el Barça.
No, que le va a meter 4, no. Yo te digo que el Madrid puede ganar el Camp Nou, indudablemente. Vale, pero yo te digo que este Madrid de ayer, puede ir al Camp Nou y le puede meter 3. Coño, es que lo que te estoy diciendo, puede ganar, sí, hombre, que es el Madrid, puede ganar a cualquiera.
Al Barça de ayer, desde que se va Messi, le puede ganar.
Por supuesto. Y con Messi.
Miguelito, buenas noches.
Lo de Messi lo veo más complicado, ¿ves?
Hola, Miguelito. Una cosa. Mañana tú vas a Valdebebas porque hay rueda de prensa de Lopetegui por la mañana, ¿no?
Sí. Está anunciado el entrenamiento que va a empezar a las 11.
Antes de ir, mira,
minutos, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Y salvo que haya medida drástica, primera hora de la mañana, esa es la idea, ¿no? Cubrir la rueda de prensa de Lopetegui, de un futbolista que todavía no nos han dicho. Y en lo deportivo, bueno, pues a preparar el partido del próximo martes ante el Victoria Pilsen. Hoy el equipo ha realizado una suave sesión de recuperación, a ver qué pasa con Marcelo, que acabó el partido algo acalambrado. Veremos a ver si repite o si mete a Nacho en esa
y cabreado adaptación. Marcelo acalambrado y cabreado, porque le escuché la entrevista con Ricardo Rossetti. Sí. Y embestía en cada respuesta.
Pues bueno, suele ser habitual.
Dando responsabilidad a la prensa de que si vosotros queréis quitar a Benítez, vosotros. Joder, de verdad, qué obsesión.
No. Ayer Marcelo estuvo bien, porque lo que le dijo es que con las preguntas formas opinión. Y lo dijo educado, ¿eh? No estuvo
sí, no, claro. No, no digo que no.
Y con la respuesta solamente, también se forma opinión, ¿eh?
Claro, pero tiene razón. O sea, si tú le preguntas a un tío.
Estuvo muy bien, Marcelo. Usted roba bolsas. Solamente que mintió.
Pero vamos a ver, Paco, ¿me estás diciendo en serio que es lo mismo preguntar que usted roba bolsas?
Que él dijo que forma,
sí, que forma su opinión.
Cuando pregunta,
lo único que dijo Marcelo, mentira es que a Benítez le había echado a la prensa, porque los que más hicieron para echar a Benítez fueron los jugadores, entre ellos él.
Muy tristes de que viniera a Zidane, no les vi yo.
No, pues cierto,
hay compañeros que están diciendo
el
Madrid.
El que más hizo para echar a Benítez fue Marcelo.
Pero si me acuerdo de unas declaraciones de Marcelo en el Balón de Oro, me parece que fueron en el Balón de Oro, que fue a una gala y vamos, estaba encantado con la llegada de Zidane al banquillo y con que se hubiera ido Marcelo. Benítez.
Con que llegara Zidane, uno de los que más.
Sí.
Hay compañeros que están diciendo que el Madrid esperaría con mucho gusto a Mourinho y sobre esto me gustaría que hablara Bustos.
Yo creo que eso es más ficción que realidad, digo, posibilidades reales. No te digo yo que al presidente no le apetezca incluso imaginarlo, pero él también sabe
Para qué.
Tal y como se fue, dividiría al madridismo y no se va a arriesgar a eso en esta situación.
Pero sobre todo, ¿para qué?
Para que ponga mano dura en el vestuario, evidentemente. O sea, lo que se le achaca a la planta noble, a Lopetegui, es cierta, digamos, bondad con los jugadores, que sería la causa de una falta de concentración, de falta de intensidad, de malos entrenos.
Pero que se traslada al campo. Vamos a terminar con esa mentira. El Madrid, todas las Champions que ha ganado, las ha ganado con entrenadores de mano blanda. Todos los de mano dura no se han comido un colín en el Madrid.
Pero hay una cosa,
dejémonos de mentiras.
Pero lo importante, Manolo, son los resultados. Lopetegui no trae resultados. Imagínate, si quieres piensa en la flor.
Que Benítez, Mourinho,
el caso es que Lopetegui parece que está maldito. Quiere decir, es que todo le sale mal, incluso cuando atacan y llegan 37 veces al área. Todo le sale mal, igual que a Zidane, todo le salía bien. Entonces inventó la famosa teoría de la flor. Me da igual. El caso es que el madridismo lo que busca son resultados, pero no solo la directiva, todo el madridismo busca
pero
resultados.
Que porque
es un club acostumbrado a ganar.
Lo que yo te digo, Bustos, es que embadurnar un CSE en que se necesita mano dura, en que los equipos no entrenan, en que los jugadores hacen lo que
eso
quieren.
Es una,
espera,
es,
un momento, Roberto, eso es no, una
no,
mentira.
No, eso es un sentimiento bastante extendido ahora mismo en el Madrid.
Pero,
si
claro, se necesita, pero que es una mentira para echar a un tío con pero, Zidane. No, mira, si las concentraciones las marcaban los jugadores.
Que hubieran fichado mano dura. Pero si es que parece que Lopetegui se ha colado por la noche en Lopetegui lo ha fichado Florentino. Si ahora quiere mano dura, pues que no hubiera fichado a Lopetegui, que hubiera fichado al sargento Chujero de no sé dónde.
No, pero que
¿Pero quién ha puesto a Lopetegui? ¿Quién ha puesto a Lopetegui?
Florentino,
como a todos. Entonces,
y ahora no le vale, ahora es mano dura. O sea, entonces, ahora no es mano blanda. Ahora
recomendado
es mano
por los
dura.
Jugadores, pero los jugadores son responsables también de la situación.
Hombre, claro, naturalmente.
Ahora, pero hay un máximo responsable, que es el que pone a Lopetegui.
Sí, pero para que yo me entere, entonces la cosa está entre Mourinho y Ibrahimovic. Imagino que Luis Enrique para Castilla, ¿no?
No, la verdad es que la noche viene con emociones. Recordemos lo que ha contado Manolo Lama, que Zlatan Ibrahimovic. No descartemos que pudiera ser una alternativa en el mercado invernal para el Real Madrid. Está jugando, recordemos, está en Los Ángeles. ¿Es en Los Galaxy donde está jugando?
Sí,
en Los Galaxy.
Termina ahora, ¿no?
No.
Bueno, ahora en Navidades ha terminado, quiero decir. Hombre, si viene Ibrahimovic, unos octavos con el City sería
bueno. Sí, para el vestuario del Madrid es un fichaje ideal.
Sí. Sí, yo, a mí no me cuadra la estrategia que tenía el Madrid, pero bueno.
No, pero es que las estrategias se cambian. O sea, a lo mejor la estrategia en el verano era una y ahora es una solución
pero
de urgencia para meter goles.
Es otra, claro.
Yo hago una pregunta todo rápidamente. ¿Lo ficharías en invierno?
¿A quién? ¿A Ibrahimovic?
Yo sin duda.
Si es por
Yo no. Yo cosas raras. Si me das a elegir y el Madrid tiene pasta...
No, Paco, no vale. Yo te hablo de lo que tiene. Yo he oído al Madrid que el Madrid gastarse pasta no se va a gastar. Te he oído a ti.
No. O sea, ahora que si le pusieran precio a Mbappé se lo gastaría, pero
joder, claro.
Lo que quiere es Neymar.
Claro.
Porque no, se supone que a Neymar, por pesado, le van a quedar...
De lo baratito que hay, dime tú.
Lo de Ibrahimovic es chiripitifláutico.
Sí, a mí es que me suena a meter
chiripitifláutico. Entonces,
un pavo real otra vez.
Bueno. Pero vamos. No ha ido mal con los pavos reales.
Que irá en gustos, ¿eh?
Oye, ¿qué fue de aquel Madrid que hace un mes inventó el fútbol cuando le ganó la Roma?
Ahora vamos a hablar, precisamente es el próximo punto del guión del programa. La próxima pregunta es, ¿qué fue de aquel Madrid que inventó el fútbol?
Eso es lo que le gustaría saber al Madrid.
Claro, no lo entiendo.
Efectivamente. Miguelito, ¿algo más quieres comentar?
Bueno, en principio la
idea...
O sea,
¿en realidad quieres comentar algo?
Sí, claro. En principio la idea de Lopetegui es que Keylor juegue el martes. A ver qué pasa con las concentraciones de Champions, porque...
Vaya porro del portero.
El año pasado Zidane concentraba al equipo,
¿ves?
Pero este
cuando
año
se habla
no
de la mano dura
Lopetegui
también se refiere
a eso.
En
la primera jornada contra la Roma,
también.
Claro.
Lo hacían con Zidane, Paco.
Sí, con Zidane, menos el día de Borussia Dortmund.
O sea, todo es una mentira.
Juego,
todo es una mentira para echar a un tío.
Que te está diciendo que con Zidane se concentraba.
Pero que con Zidane se concentraba.
No, perdona, con Zidane hacían concentraciones, viajaban en el día, marcaban los futbolistas.
No, pero en Champions, en casa dormían juntos el día antes.
Zidane se concentraba.
En Champions han jugado un partido en casa y han ganado 3-0. Que han jugado un partido en casa y han ganado 3-0 y ha sido el mejor partido del Madrid en la historia.
Eso es verdad.
De este año. A ver si ahora la culpa fue la concentración pero de ganar 3-0.
Pero Manolo, ¿no crees de verdad, objetivamente, en serio, que Lopetegui llegue a sentarse en el banquillo frente al Barcelona? ¿No te parece que ya debería dar gracias por eso? Digo, con los estándares de exigencia del Real Madrid desde hace 20 años, no de ahora. Es decir,
sí, pero
los
que,
entrenadores
que
caían.
Que dar gracias,
después de tres derrotas, los entrenadores caían. Y quien llega al Madrid sabe que llega con esa exigencia.
Lo justo es asumir responsabilidades quien la ha puesto, no dar gracias a Lopetegui.
Yo es que voy a más, que yo lo que digo es que Lopetegui tenía el mismo método de concentraciones, de entrenamiento y de mano dura.
Según Miguelito,
hasta,
¿no?
No, hasta el día de
pero
tercero.
Zidane no, ganaba,
yo lo que he dicho
pero
solo
Zidane
es que
no perdía,
con Zidane se
Moscú
concentraban y con no, Lopetegui no, no he dicho
claro,
más que eso.
Ya está.
No, digo, que no se concentraban en dónde.
Para jugar
en,
partidos
en Champions.
De Champions.
¿Cuántos partidos de Champions ha jugado en casa al Madrid?
El año pasado.
No, seis, este año. Este año.
Uno.
¿Cuánto acabó?
3-0.
Pues ya
pero
está.
A mí no me echa la culpa, yo te estoy diciendo.
Me manda un mensaje a un amigo que dice: casi prefiero que habléis del partido de Miami. Pues sí, están las dos cosas: la crisis del
miedo,
Madrid y el partido de Miami. Mensajes de los oyentes a este tramo final de tiempo de juego. Isaac Áviles. Hola, Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos recibiendo todos los mensajes como cada domingo en @tjcope y como cada noche en el 637-230010. Decía un oyente, Lopetegui me parecía una buena apuesta en su momento, pero mantenerle en el equipo sería un error. Los resultados ya le han condenado. Lopetegui debería haber sido destituido ya, decía otro, es la única solución posible. ¿A qué esperamos? ¿A que el Barça nos pinte la cara una vez más en el Clásico? Como madridista estoy en shock. No se puede consentir ver así al Real Madrid. Dejar de hablar de si genera ocasiones o los fichajes que no ha hecho. Esto consiste en meter la pelotita. ¿Qué culpa tiene Lopetegui? Decía otro. Que venga Benzema, Bale, Asensio, Ramos y Modric y luego después no la enchufen. El entrenador que venga no va a solucionar esto. Lama, tienes una obsesión con Cristiano que no es normal. Tu querido bicho ya no está. Tienes que aceptarlo y pasar
yo
página.
No he hablado,
hoy todavía no lo he mencionado.
Ayer
sí, pero hoy no.
Dice, no te agarres al pasado y mira al frente, aunque duela. Criticabais la política de fichajes del Real Madrid basada en juventud y talento y pedíais gente contratada. Pues bueno, pues aquí está Zlatan, decía otro. Y la solución del Real Madrid tiene que ser fichar a Mbappé, Hazard y Kane. Son 600 joder millones y como dice Guas, eso no es dinero.
Efectivamente. Oye, ¿no se le pone techo al estadio y está y fichas esos tres? La pasta ya está pedida, Paco.
Pues ¿no? El Bernabéu que se juega en Valdebeba, ¿no?
La pasta,
claro,
perdona, ¿eh? Del techo del estadio, eso está concedido, el préstamo, ¿no?
Bueno, está aprobado techo, ¿no? Por la asamblea que lo piden.
Bueno, sí, hombre.
Pero vamos, no sé si han ido al banco y han firmado la hipoteca. Eso
hasta no, que vale, el Supremo vale. No se pronuncie con lo de las hipotecas.
Sí, la cláusula suelo va a ser la cláusula techo. Claro,
se ahorrará una pasta.
En esto. Si enseguida más cosas. En este
¿cuánto cobrará un notario por eso?
Y el 10%.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego, cerrando el domingo y cerrando muchas horas de programación deportiva. Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Hemos hablado del Real Madrid. Nos queda una cosa del Madrid. Vinicius, nuestro especialista en Vinicius. Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno,
Roma.
Le tienes enfermo. Estaba en Valleca mirando el partido de Vinicius por la tele.
Hombre, claro, es que es el enviado especial a Vinicius.
Que no se diga.
Su pan es Vinicius.
Su pan es Vinicius. Lo de Vallecas, es que no sé quién te mandó a Vallecas. ¿Por qué te vas a Vallecas en vez de Vigo?
Evia.
Pues la noticia estaba en el Celta B Castilla. Que bueno, el gol de Vinicius es un golazo, por cierto. Pero golazo.
Buena falta, señor. Tremendo error.
¿Cuál?
Es el
mandar al Ganga Vallecas. Debe de pegarse a él como una lapa. Vaya gol ha metido de falta.
Bueno, mete un gol de falta y luego se tira, le sacan la segunda amarilla y lo echan.
Sí, ha sido. Bueno, ha tenido de todo la mañana de Vinicius en Vigo. La historia comienza ayer cuando Lopetegui le descarta para ese partido del Real Madrid-Levante. Coge un coche familiar y se va a Vigo por la noche para concentrarse con el Castilla. Y hoy juega, ha marcado un golazo, como dices, que es el cuarto que lleva con el Castilla, el segundo de falta. Una falta en el minuto 82. Había tenido el Castilla unos minutos antes una muy parecida que no ha tirado, pero esta sí que la cogió él y la ha puesto en la escuadra, imparable para el portero. Como te digo, es el cuarto gol en cinco partidos con el Castilla. Y luego, unos minutos más tarde, en el 86, ha visto la segunda amarilla. La primera la había visto por encararse con un rival tras recibir una de las muchísimas faltas que ha recibido durante todo el partido. Y en ese minuto, en el 86, ha encarado de nuevo por la banda izquierda y la verdad es que yo creo que se ha dejado caer, ha simulado y el árbitro se ha ido directamente a por él y pero le ha mostrado.
¿Has visto la imagen? Yo no la he visto, es que me han dicho que le toca.
Yo la he visto.
Hay un pelín de contacto, sí.
Y que si la recurre.
Es una vergüenza que le echan por eso.
Al haber un pelín de contacto, que igual le quitan la segunda amarilla.
Bueno, no sé si se la quitan o no, pero es una vergüenza que le echan
por eso. No puedes echar un tío en campo por eso, hombre.
No puedes echar porque es que el chaval no quiere simular. Se puede caer, puedes pitar falta, sí. No la puedes pitar.
No te ha contado si se tira.
El balón se le va un poco largo, hay un pelín de contacto, pero sí que.
Si se tira, se tira.
Exagera la caída, sí.
Pero no, yo creo que no se tira, yo creo que hay un contacto de una acción, de un lance del juego.
Más allá de que pueda pitar falta o no.
Exacto. Sí, claro. Pero para echarle no, es un lance del juego sin más.
Es que en realidad yo, por las imágenes que he visto, no podía ver el partido completo, pero sí mucho tramo del partido.
Ahora, ha hecho una cosa muy mal, ¿eh? Cuando le han echado, sí. Se ha encarado a la grada y les ha señalado el escudo del Madrid, como diciendo, yo juego aquí. Y entonces, no sé quién es el delegado del Castilla, pero ha estado muy hábil y muy rápido, y le ha pegado un tirón, porque él estaba todavía dentro del campo, le ha pegado un tirón y lo ha sacado corriendo del campo para que no...
Se lo ha llevado a Solari, sí.
Se lo ha quitado rápido.
Hay una imagen,
y me parece muy bien lo que ha hecho ahí el delegado.
De Solari cogiéndole por la cabeza y hablándole, intentando tranquilizarle. Es que incluso su compañero Augusto Galván, otro brasileño que está jugando en el Castilla y en el juvenil del Real Madrid, se lo ha tenido que llevar del campo porque estaba protestando mucho. Porque Vinicius, es que en realidad lo que te decía, ha recibido, yo le he contado al menos 10 faltas y el Celta B ha recibido 7 tarjetas amarillas. Así que ha sido una mañana bastante ajetreada para Vinicius ahí en Vigo.
A Vinicius le vendría bien el primer equipo, no digo si jugar o no, pero porque yo creo que se hacen menos tonterías en el primer equipo. Sí. Yo hoy no lo he visto.
Se tiene más cuidado.
Pero en el Brasil-Chile sub-20, el primer partido que jugó, hace una cosa bien. La verdad es que las que hace bien son la repera de bonitas. Y luego ya hace 3 que decide mal, que... Digo futbolísticamente, o sea, ya se viene arriba y entonces ya quiere hacer rabona de espaldas a no sé qué. Claro, cuando haces una muy bien, las 3 siguientes son las sencillas y ya está.
No te emboliques.
Y yo creo que eso en el primer equipo no lo haría. De hecho, a veces los minutillos que sale en el primer equipo no se pone a hacer 25 frivolidades.
Y mi pregunta de cada domingo.
Con el Brasil sub-20, sí. Tiró un penalti de moñas, sí. Y luego hizo un jugadón.
Es que aquí es muy superior, hoy estaba siendo muy superior, encaraba, se iba bien, le han no dado con violencia, pero si era una falta, otra.
Sí, pero,
le entiendo también un poco.
Sí, pero Roberto, pero esa superioridad se la tiene que tomar para bien. Respecto a lo que decía Paco, tú puedes ser superior, pero la superioridad la tienes que demostrar en el campo con una actuación correcta.
Sí, por eso yo lo veo fuera de categoría. Lo veo
claro, él está en esta categoría, en la sub-20, y él se sentirá seguramente de, ostras, yo aquí vine para el Real Madrid, no sé cuánto pagaron, estoy aquí soy yo.
Por eso creo que le vendría bien la timidez de estar rodeados de tíos que son mejores. Sí.
Claro.
Entonces vamos a ver una cosa, que él sea superior en segunda B, es de cajón. La pregunta de cada domingo es, ¿este chico no está para este Real Madrid un rato? No digo de titular ni capitán del equipo. Pero claro, dices,
hombre, hay ratos que sí.
Tal como está el patio.
Pero no, es que la pregunta ¿está el Real Madrid para darle un rato a Vinicius? Porque es que meterle igual es un marrón ahora, meterle en esta situación.
Pues devuélveselo al Flamengo y que venga...
No es lo mismo el viento a favor que el viento en contra.
Sí, hombre, pues nada, vete para allá y cuando arreglemos esto, pues te vienes...
Te digo que en el Madrid sientas a cualquiera ahora mismo y nadie pita, ¿eh? Porque están...
Sí, tal cual. Gracias, Ganga, un abrazo.
Oye, Juanma, por cierto, que dime. Acaba de colgar un Instagram hace unos minutos, ha ¿quién? Puesto su vídeo, el gol, y ha puesto el mensaje, tengo que ser feliz, tengo que estar feliz, porque así las cosas me saldrán naturalmente. Ese ha sido el mensaje de Vinicius en las redes sociales.
Un mensaje muy positivo.
Una manera de llevar a la puerta, ¿no?
Un hombre muy señalado.
Sí. Gracias, Ganga, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Cualquier cosa que pase con Vinicius, Carlos Ganga lo contará aquí en la cadena COPE. Que
entonces,
es
Viniciusólogo.
Viniciusólogo, efectivamente.
Oye, Viniciusólogo, entonces me voy a dormir pensando que el Madrid va a fichar a Conte.
O a Ibrahimovic, si quieres.
¿Para los dos?
¿O a los dos?
Pues yo traía a Michel.
Michel.
¿A Salgado?
Michel González.
A Salgado.
Michel, ¿suena Michel?
Michel, Laudrup y Guti.
Michel.
A mí me han dicho que no.
Descartados. O sea, quedarían entonces Solari, Conte.
Yo creo que no se va a ir hacia
Solari
un...
y Lunari.
Entrenador sin currículum. Que necesitan... Que ya solo con la presencia del entrenador, el jugador diga, yo voy a entrenar a tope porque esté igual me
Conte.
Limpia.
Conte, o
no, no, pero ya no solo porque las exigencias físicas de Conte, que al parecer es muy maniático la preparación física, sino porque el currículum del tío ya te inspire. Había un mensaje de hace 10 días de un jugador del Real Madrid importante que decía, estamos con el entrenador, pero no nos motiva. Le deben de ver tan buen tío que yo qué sé, que esto es tremendo que te tengan que motivar para jugar en el Madrid.
Se tienen que motivar.
Es otra enfermedad, pero...
Es que el currículum de cualquier jugador del Madrid, de estos pesos pesados, comparado con el que venga, con tres Champions a las espaldas recién ganadas, es que...
Claro, claro.
Es que se tiene que poner firme.
Pero Roberto...
Callan a cualquiera, pero imagínate sí. A Solari. Si Solari corre más, yo pero, si tengo cuatro Champions...
Te voy a decir una, Antonio Conte, si lo que quiere, como dice Bustos, es un entrenador duro, es el perfecto. Ahí en ese equipo, como bien sabéis, hay bastantes españoles. Salió del Chelsea peleado hasta con el cocinero.
Con Morata y con Costa, imagínate.
No. Pero Paco, que no te estoy diciendo Costa una broma, hermano de... que no estoy hablando de futbolistas. Salió peleado hasta con el cocinero.
El primer año le suele ir bien y luego suele acabar a ti.
Es que es doble de Mourinho, es como Mourinho.
Pues pero sin ser la bordez de la rueda de prensa de Mourinho.
Bueno, luego...
O sea, los problemas los tiene con el jugador, no con...
Eso es insuperable.
El entorno.
Vale, pues apuntamos nombres, ¿eh? El de Conte, el de Roberto Martínez, la transición posible de Solari, y me dicen que el nombre de Mourinho lo ha dado bastante gente ya, ¿eh? También en distintos medios de comunicación.
Yo
Mourinho
creo no, pero, que se no. Dice interesadamente para hombre. Asustar a un núcleo muy concreto del
mismo. Opino lo mismo.
No, es que hombre. Como no lo han dicho antes, te lo tengo que decir yo ahora.
O sea, que están soltando. Ojo, que viene, que os traigo a Mourinho.
Que viene la bruja.
Pero además hay otra cosa que no entiendo.
Pues vaya forma de...
La bruja
poli
no
de guardería. Poli de guardería es esto.
Pero no está, en el Manchester, no está en el Manchester United, la bruja. Sí, ¿cómo sí, puede entrenar al Madrid?
Y en principio no le van a echar. Bueno, parece que
el otro estaba en la selección española y estaba dos días del Mundial.
Y yo estaba con mi prima hace un rato, pero... ¿El Manchester United va a dejar al entrenador para que venga a arreglar el Madrid?
No, el United sí lo dejaba.
Es el cuento del
loco. El United lo quiere echar.
Aparte
Mourinho ya, me imagino que lo sabrá, ya los ultras no están en el campo.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, muy bien.
¿Cómo va la depresión de Messi?
Pues,
digo, la depresión de los barcelonistas con la ausencia de Messi.
Sí, los barcelonistas poco a poco pues se van haciendo la idea, pero sí, están realmente mal. Sobre todo ayer cuando estabas en el campo te fijabas más en lo que estaba pasando fuera del terreno de juego, en Leo Messi, en el codo y todo eso, que en lo que pasaba en el campo y lo que decía Lam anteriormente. Se vio un Barça muy distinto con Messi o sin Messi, de manera que hay cierta preocupación, pero bueno... Malcom mira al banquillo seguramente, Dembélé será titular, el cambio natural que hizo ayer precisamente Ernesto Valverde, y por lo demás, según me dicen, ha pasado la primera noche solamente regular, bastante dolorido y poco más, que este lunes comienza la rehabilitación de ese brazo derecho y que este domingo ha estado Neymar en Barcelona, que ha difundido unas imágenes con Artur y un mensaje, aquí estoy en Barcelona, con los típicos emoticonos a carcajada limpia y tal, paseando por Barcelona.
¿Ha llorado otra vez o yo?
Neymar, no sabemos.
No me consta.
A lo mejor está llorando ahora.
No me consta, igual está llorando.
Sí, o los que tiene al lado. Vale, pues que a mí me pone mucho que Neymar llore. O sea.
Rico, ¿cómo ves el clásico sin Messi?
Y sin Neymar.
Es que iba a decir sin Neymar, ya has visto algunos.
Pues muy mal, porque como os decía al principio, al ver las cosas hoy en diferido, he tenido un domingo fantástico porque, por ejemplo, he podido ver a Márquez sabiendo que iba a ganar el Mundial y no me ha puesto nervioso. Y he visto el partido del Barcelona con un 4-2, que era en momentos 4-1, y tú puedes decir, hostia, esto ha tenido que ser la monda. Y te das cuenta que el partido han sido 15 minutos de Messi y el resto Ter Stegen, porque te da la sensación de que sin Messi el Barça juega con una venda en los ojos. Y yo lo
con
veo
una pistola a la ruleta rusa.
Yo lo veo con preocupación y desde el convencimiento, casi la esperanza de que Valverde tome algunas determinaciones, como por ejemplo darle alguna oportunidad a ese Malcolm y sentar, no en el banquillo, sino una temporada en la grada, a ese Dembélé que juega.
Estás desesperado con él, ¿no?
Estoy desesperado porque es que no se puede jugar con la desidia que juega ese hombre y con la cantidad de balones que llegó a perder ayer, que alguno de ellos costó un gol, y con la mirada perdida que acompaña cada uno de sus errores, como si en realidad estuviera jugando en la calle en vez de en un campo de fútbol.
Yo creo que, vuelve a estar asustado.
Y la otra alternativa que tengo es que creo que sin Messi el Barça no puede jugar a lo mismo, por lo tanto el entrenador está absolutamente legitimado a poner cuatro en el centro del campo, jugar solo con dos puntas si se conviene con una, para esperar a que vuelva Messi y siga tapando la realidad de la manera que él acostumbra hacerlo.
Miguel, voy a hacer una pregunta también igual. ¿Vosotros creéis que el Barça y el Madrid firmarían el empate el domingo? Yo que estoy convencido.
Seguramente los dos, sí.
Los dos firmaban el empate. Sí, sí. Es que el Barça diría, sigo... No, el Barça diría, sigo sacándole cuatro puntos al Madrid y el Madrid creo, diría, no me ganan.
Y creo que gran parte de sus aficiones, ¿eh?
También,
¿eh? Aunque, no, claro, normal, el Barça juega en casa, en principio tendría que ser favorito, pero chicos, yo es que les veo sin Messi y me parece que es que no es que jueguen otra cosa, es que no juegan.
Bueno, ayer hubo un rato, yo lo decía hoy, que es que parecía que estábamos todos, ¿eh? La transmisión, el Sevilla, sí. El Barça... como un niño perdido en un centro comercial, o sea, una cosa de...
No, lo que te digo es como si el Barça jugara con una venda en los ojos.
No, pero hasta el Sevilla se paró. Desde que se lesiona hasta que le cambian son 10 minutos y es como si no pasara nada.
Sí, Paco, pero eso es
un agujero negro.
Pero eso es verdad por el show que supone la lesión de Messi. Pero la segunda parte, Paco, el Barça iba ganando 3-0 y era incapaz de mantener el balón.
No, no, había ocasiones para todos. O sea, y Ter Stegen haciendo unas paradas. No,
partido de ida y vuelta, loco. Vamos, total. Sin ningún control.
Precioso, por cierto. Yo me lo pasé pipa.
Sí, para uno que no es del Barça o del Sevilla, desde luego.
Y el domingo a las 4, el no ver a Cristiano y a Messi así en un Barça-Madrid, es un shock. Todos, que es un amistoso de Miami.
Sí,
de
es
verano.
Un shock. Ahora, te digo una cosa. Es un partido más abierto. Aquí puede ser cualquier cosa. Pueden salir los locos de turno. El Dembélé este juega el partido de su vida. Si lo ponen, sí, pues esto ya es un partido forro. No.
Tomás, para Dios, mí.
Si sale Dembélé y mete un hat-trick de Dembélé, imagínate.
Pero, dime, explícalo sí, lo que yo, ¿no?
Que no vas desencaminado.
Claro.
Yo os digo una cosa, O sea, dentro de los vestuarios, cuando hay jerarquías, y en este caso la de Messi es más acentuada que cualquier otro en cualquier otro equipo, pero que los jugadores, no está Messi y lo saben, pero que son conscientes de que pueden jugar sin Messi, que van a poder ganar y que van a querer ganar Real Madrid.
Partido por
más, seguro, por supuesto, que van a querer hacerlo, seguro, pero es que además también supongo que tienen claro que no hay ningún jugador que pueda sustituir a Messi.
Pero eso no quiere decir que ellos no piensen que lo pueden hacer bien y le pueden, y pueden, y pueden ganar.
¿Qué te piensas tú, que los del Madrid no piensan que pueden ganar?
Claro, que piensa que puede
ser. Claro, no, pero te lo vengo a decir para cualquier equipo, que claro. El pensamiento de los jugadores no es como nosotros que lo vemos desde fuera como aficionados. O sea, nosotros creemos que el Barça sin Messi desaparece, o sin Cristiano o el Real Madrid, pero al final ahí dentro del vestuario, oye, los jugadores son jugadores de nivel.
¿En qué puede terminar la frase Dembélé encara a Varane?
Pero no lo sabe nadie.
Claro,
es porro, es partido porro.
Dos rojas, dos lesiones, contragolpe y gol, gol
en perder. ¿En qué puede acabar?
¿Y Benzema encara al inglés?
Claro.
No, te voy a decir otra mardura. Dembélé encara a Marcelo. Bueno, y la pregunta es...
La espalda de Marcelo...
Claro, la pregunta es... ¿O Marcelo encara a Dembélé?
Tengo que decirte que la espalda de Marcelo es la preocupación que a mí me da de que sea capaz de volver a poner a Dembélé.
Porque es que Dembélé va a jugar en derecha.
Yo creo que igual mete a cuatro. Igual mete a cuatro en el centro del campo.
Yo creo que va a meter. Yo creo que va a meter cuatro seguro.
Pero si es que cuatro hay. Coutinho, Arthur, Busquets y Rayo.
Vamos a hacer una llamada de largo alcance. A Japón. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Recién despertado? ¿Recién levantado?
¿No se ha acostado todavía?
No. Sí, casi recién acostado, sí. No, hace un par de horas o tres que dormía.
Muy bien. ¿Qué quieres decir, Emilio, en este tertulia que es tu tertulia?
Que te dejen dormir.
¿Todavía sigue lo que te digo? ¿Cómo va?
¿Cómo?
No, pero tiene sentido, un tío que se acaba de levantar que pregunta.
Es verdad, un tío se acaba de levantar en Japón y lo primero que pregunta es que está Lopetegui.
¿Qué ha pasado?
No, ¿cómo está eso?
A ver, te he conectado al principio. Está el hombre, pero dice Paco que está muy mal. O sea que...
Pero el martes se sienta en teoría.
El martes se sienta en teoría y que en el clásico no sabemos.
Pero yo pensaba que al clásico seguro que duraba, ¿no?
Bueno, estamos en eso. ¿Qué quieres decir del Barça? ¿Tienes miedo para el clásico sin Messi o no?
Cambio.
Corta. No, jugamos el otro día muy bien. Sin Messi. No, supongo. A ver, es evidente que como es la pregunta de siempre y es la búsqueda de una solución imposible, porque es imposible sustituir a un jugador así, pues supongo que sí. Lo que pasa es que, bueno, el calendario también que tiene o que los partidos que no, en los que no está Messi son partidos a excepción, lógicamente, del Real Madrid, que está como está, pues supongo que es un calendario que te ofrece la posibilidad de encontrar una solución o de afrontarlo. Claro, claro.
No entiendo absolutamente nada de lo que has dicho. Nada, o sea, te voy a hacer otra pregunta. Responde lo más breve que puedas. ¿Te pone malo Dembélé? ¿Te saca de quicio Dembélé? ¿Pondrías a Dembélé el próximo domingo?
Cambio.
Yo sí, sí.
¿En qué posición?
Yo sí lo pondría, porque si lo tienes...
Waterman. Emilio, el saque es jodido.
Despertáis al tío para encima vacilarle con el reto.
A mí me encanta el modo durmiente de Pérez de Rosa. Me encanta.
Es muy bueno.
Muy sosegado, muy tranquilo.
Será el periodista más feliz del mundo con el título de marca.
Hombre, naturalmente.
Que estás hablando de Dembélé, que no tenía vida.
Y la envidia que me está dando a mí no poder vivir un festejo.
¿Cuándo vienes para España, Emilio? Y ya terminamos aquí la entrevista.
Entrevistón.
Pues después de Malasia.
Después de Malasia. Dentro de 3 semanas.
Vale. Bueno, no, 3 semanas, no, dos.
Dos semanas.
Cuando vengas el español es líder, ¿eh? Vamos.
¿Sí o no?
Llama, porque si el español es líder te das una vuelta, bueno, por Vladivostok.
Venga, Emilio, eres irreconocible. Entre el retardo y que te acabas de levantar, eres una persona sí. Encantadora. O sea, da gusto hablar contigo. Un abrazo.
Hasta luego,
Lucas.
No, y su nombre.
Oye, ¿os dais cuenta cómo a veces mandar a la gente fuera al exilio cambia las personas? Tú fíjate, Emilio, cómo es en Japón, Emilio. Osito de peluche.
Es que es una situación perfectamente comprensible. Este hombre habrá estado de juerga toda la noche toda su noche con los de Márquez. Habrá llegado a la cama y en lo que se ha metido en la cama ya le estás llamando. No sabe ni dónde está.
Había menos retardo cuando habló Nixon con Armstrong.
Sí.
Armstrong fue más rápido.
Yo te he escuchado con Borja González y hablabais normal.
No, pues hombre, o sea, dormido.
Bueno, muy normal
dormido.
No, porque le estaba deteniendo la policía.
Bueno, estaba deteniendo la policía y tal, pero no había retardo. Yo preferiría que a Emilio le estuviera deteniendo la policía, pero hablar sin retardo.
Favor, no lo descarte.
Es como el retardo del chino ese. Iba cantando los resultados para las apuestas.
Es la primera vez en la historia que Emilio deja hablar y no atropella a nadie. Está muy bien. Me encanta ese código.
Bueno, pues sigue el tertulio. Mensajes de los oyentes que están mandando a @tjcope y al WhatsApp. Isaac.
637-23-0010, decía un oyente: el Barça sin Messi pierde mucho, pero el Levante no lo tenía y ganó en el Bernabéu, no os olvidéis de esto. Yo creo que Lopetegui también pondría a Dembélé, si le dejan elegir, decía otro. Lama fleta otro barco para Barcelona, que tengo curiosidad de ver quién se sube esta vez.
Uy, esa es buena, ¿vas a fletar barco para Barcelona?
Es que ya se me ha pasado el cupo para los permisos eso.
Mira, ahí está el puerto.
Fleta.
Sí, el puerto Barcelona.
Bueno, pero lo que sí digo que...
La gente está deseando tener crucero, te tenían preparado el sonido.
No, pero yo para barcos no estoy, pero un avión, para un avión que caben ahí 150, vamos, que si lo pongo en marcha. Un avión, sí.
¿Tanto va a haber para subirse al barco?
150, no más.
Han llegado varios mensajes hablando de Vinicius. Decía: no se puede expulsar así a un jugador y criticar después su gesto con el escudo cuando lo importante es que le han dado lo que no está escrito y ha tenido que aguantar todos los insultos del mundo desde la grada. Y otro decía que el problema no lo tiene el Real Madrid, lo tiene el Castilla, que no gana ni con Vinicius. A ver ya cuando se suba al primer equipo qué le pasa al equipo de filial del Real Madrid. Sobre Ibrahimovic, decía un oyente: Lama, lo de los chistes era hace 3 horas, así que déjate de hablar de Ibrahimovic. Y otro decía: Ibrahimovic en enero y si no funciona, Huntelaar y Van Persie, que los traemos en verano.
Huntelaar, magnífico.
Huntelaar, qué grande.
Totti decía por aquí. Totti,
Larsen.
Sí.
Hay una lista importante, hablaban también de Morientes, Eto'o. Bueno, han dado muchos nombres los oyentes.
Vieri.
Y por último decía un oyente: este año no te preocupes, Guas, que acabaremos bailando en Canaletas celebrando la Liga del Español con la camiseta de Vinicius.
Bueno, ahora hablamos de ello. Tiempo de juego, tramo final, tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Every breaking...
Última media hora de programa en este tertulión, en esta clasificación de primera que parece la clasificación de la primera jornada. Barça 18 puntos, Español segundo 17, Alavés tercero 17, el Alavés era líder el viernes, Sevilla cuarto 16, quinto el Atleti 16, sexto el Valladolid 15, séptimo el Madrid con 14.
Está más bonita la clasificación que la Liga.
Más, sí, sí, la clasificación está bastante más bonita que la Liga.
Muy para allá, ¿eh?
Claro, es que ves al Madrid, efectivamente, ves al Madrid séptimo y dices tú, séptimo el Madrid, está a cuatro del Barça, que es un partido y poco más. Pero está interesante. Y el Atleti ayer empató en Villarreal. Buena primera parte, mala segunda parte. Ha habido un dato que me ha dado ahora Bon Richetti en el programa, seguramente lo ha comentado Pedro Martín durante el fin de semana, y es que los 5 goles que ha recibido el Atlético de Madrid esta temporada, esta liga, han sido sin Rodri en el campo.
Lo dijo
que ha recibido,
sí, ¿eh? Y tampoco estaba Kalinic, en el campo cuando
no, pero sí lo dijo ayer Pedrito,
que sí, lo dijo Pedro,
lanzaron Petón y Gonzalo, que son muy de Rodri.
Yo la verdad es que, Juanma, te quiero pedir perdón porque en un día de tanto duelo y tanto dolor, frivolizar con un equipo como el Atleti, que lleva 8 partidos sin perder, frivolizar con un equipo como el Atleti, que es infame en su juego, que tiene un entrenador que se equivoca los cambios y que está a 2 puntos del líder, pues la verdad es que me siento muy mal hablando de esto, ¿no? Pero ayer el Atleti no perdió, empató y fue un tiempo muy malo y un tiempo muy bueno. El partido en vivo, no en la play, en vivo, son 90 minutos y son seres humanos que gastan, que ahorran energía. Y ayer el Atleti lo hizo muy bien en la primera y muy mal en la segunda.
Y tiene un equivoca los cambios y sí, todas, claro, esas cosas, claro. No estaría a 2 puntos del líder, sería líder, claro. Es lo que hay que exigirle al Atlético de Madrid.
Sí, si tuviera los Globetrotters, sí, pues si sería tuviera, campeón.
No, es que
de
tiene
la
a los Globetrotters, tiene a los Rodri, por ejemplo, de Globetrotters.
Pero vamos, que el Atleti sigue su camino. El Atleti lleva 8 partidos sin perder. Está a 2 puntos del líder. Yo me imagino que es un panorama que otros equipos de más tamaño firmarían ahora mismo, ¿no? O sea, yo te digo que está bien que se cuestione que no te guste un tiempo, que no te guste algún cambio, pero elevar a la categoría de problema algo que no lo es, a mí yo, pero desde luego, no voy a formar
nadie,
parte.
No le va a nadie la categoría de problema.
No, pero que otros que yo he oído, sí. Hay una purga generalizada.
¿Va por Petón y por Gonzalo?
Va por mucha gente. Yo estoy leyendo muchas cosas y oyendo cosas de que se condena más un rato de mal fútbol o un rato de echarse atrás a el global y el balance de lo que está haciendo el Atlético de Madrid este año, por ejemplo.
Lama.
O sea, ayer bien.
Yo creo que...
Muy bien, ayer empató fuera de casa, muy bien.
Bien. Yo creo que...
Después de ir 0-1 Madrid, con un buen primer tiempo, el segundo...
Bueno, el Madrid fue 0-2 y no consiguió ni
empatar. Ya, pero es que el Madrid hemos hablado ya. De hecho, es que van a echar al entrenador.
Sí, pero tú antes me has dicho que por qué...
Van a echar al entrenador.
Sí. Tú antes me has dicho que por qué no sé qué, me fijaba en el... Que por qué no miraba al Atleti, que por qué sacaba pecho.
Yo creo que el Atlético Madrid, evidentemente, puede aspirar a más de lo que hizo ayer. Pero también el Atlético de Madrid tiene un problema. El Atlético de Madrid es el décimo equipo en cuanto a goles metidos. El Atlético de Madrid es que mete muy pocos goles y eso es un problema. Ahora mismo Diego Costa no juega, cuando jugaba no los metía y cuando un equipo de la categoría del Atlético o del Madrid no marcan, tienen un problema con el gol. E igual que el Madrid tiene un problema con el gol, el Atlético de Madrid también tiene un problema con el gol.
Pero lo compensa defendiendo mejor. Que
claro, está arriba
la
porque...
La marcha de Cristiano ha jodido a todos.
Lo que pasa es que el Atleti, la ventaja que ha tenido siempre es,
claro,
que sigue siendo el equipo menos goleado. Eso, y entonces, eso es lo que le mantiene hasta arriba. Hay que recordar que este es el peor Atleti del Cholo. Este.
Y está arriba.
El que va a tercero o cuarto, no sé cuál va. O quinto, no sé cómo va. Pero que es el peor Atlético del Cholo. Y el problema que tiene es que no mete goles. Lleva 10 goles. O sea, es que hay 8 equipos que han metido más goles que él y está empatado, creo, con 3 equipos.
Escucha,
goles.
Y los partidos que le salva a Black.
Claro. Pero también juega en el Atlético, ¿eh?
Sí, pero que...
Como Ter Stegen, que juega en el Barça también.
Claro,
sí.
Es que eso, los porteros, claro, están para parar.
Claro.
Y ese es muy bueno, como es el del Barça. El Madrid ha tenido a Courtois, que también es otro de los grandes porteros.
Pero tampoco ha salvado puntos.
¿Quién?
Para que veas que...
¿Quién?
Courtois, vamos a dar todos los porteros de primera división.
Que pongan a Keylor Navas.
Bueno, tampoco.
Bueno, te quiero decir que lo ha fichado para que salve puntos. Si no lo salva,
quitando una parada que hizo la Leti, que se puede considerar que ahí sí salvó puntos.
También por lo que dice Manolo, pues es normal que un equipo que no tiene tanto gol y que se siente cómodo y se siente seguro defendiendo, pues opte por compensar el resultado equilibrándolo en una buena defensa y sabiendo que no tiene mucho gol. Pues a mí no me parece mal que se apueste muchas veces por defender sabiendo que lo haces bien. Es que es una condena a un estilo de juego que está probado que ha funcionado.
Bueno, también podía probar a atacar más.
Pero si le ha funcionado hacerlo como lo hace, ¿para qué va a cambiar?
Con Griezmann, con Lemar, con Correa...
Pero si atacar, ataca. Si ayer en el descanso metió a Correa y a Lemar.
¿Y después del descanso?
No, después del descanso. Roberto,
sí, pero ¿qué pasó después?
Pregúntaselo a ellos. Según tu teoría...
Pregúnteselo a Correa y a Lemar.
Cuando mete un jugador defensivo.
Según mi teoría, que el Cholo Simeone hizo el cambio de Rodri y el equipo se echó atrás.
Sí, claro.
Y estuvo a Marcelo y Villarreal.
No, Roberto, no quiere decir, Roberto, que metiera a Correa y a Lemar. Los metió a los dos con Griezmann, los tres jugaron juntos. En la segunda parte.
Mensaje de uno de los aludidos anteriormente: entre Griezmann y Costa, dos goles en Liga. Ahí lo dejo.
Claro, por eso conviene.
Sí, es que yo te lo he dicho muy rápido, claro. El problema que tiene el Atlético, igual que tiene el Madrid, es que no mete goles. Un equipo que lleva 10 goles, ¿en cuántas jornadas llevamos? ¿9?
9.
Sí. Claro. Que no mete goles.
Y está a dos puntos del líder.
Pero sí, claro. En una de las cosas que se comentan de que el Madrid y el Barça le pasa a facturar el Mundial, etcétera, etcétera, coño, el Atlético también. Lo raro sería que era el Atlético.
No, si es por goles a favor, Tomás, fíjate, el Valencia también.
Pues claro.
O sea, no, es que uno Rodrigo, equipos, uno Basuay y uno Gameiro.
Hay muchos equipos que no llegan a la media de un gol por partido. Claro, claro, el Betis lleva 5.
Y al Barça le pasa lo contrario. Le mete goles, pero le meten tantísimos que por eso está como está.
No, es que en realidad, quitando Valladolid, Alavés y Sevilla y Español, los de arriba todos podían estar mejor, todos. Incluso deberían estar mejor.
El partido de Champions del Atleti, yo creo que es el más duro de todos, ¿eh?
Sí.
Se juega
de los cuatro españoles, ¿eh?
Sin duda, sin duda. En el Signal y Duna Park, este de Dortmund, que hombre, yo he vivido muchas veces y que es...
El del Barça Inter no va a estar mal, ¿eh?
No, hombre, pero es que el Barça juega en casa.
Claro.
Es distinto.
Tienes razón, Juanma.
Pero sin Messi, ¿eh?
El Dortmund es raro, porque ahora mismo va líder y el primer parecía que estaba
hecho... y Paquito Alcácer en instalación bueno, de meterle gol a cualquiera.
Ha recuperado muchas cosas, ha recuperado a Marco Reus, que no veas cómo está otra vez, ¿eh? O sea que el equipo está jugando y luego tiene al inglés, al chaval este jovencito, Sancho, ¿no?
Me encanta.
Que es un tío también...
Ha nacido.
Está volviendo a la esencia de lo que ha sido siempre el Dortmund. Un equipo muy vertical, muy veloz, muy rápido... Que cuidado que tiene, yo creo que el Atlético los laterales que tiene puede sufrir con estos bichos.
¿Qué os vais, el martes o mañana?
El martes, pero te cuento, el partido es en Dortmund, pero el Atlético Madrid se va a quedar en Düsseldorf, que está a 70 kilómetros de Dortmund, porque hay una feria internacional del seguro que ha impedido que haya ni una sola plaza hotelera, y se va a quedar, va a entrenar por la mañana en la
ciudad. Siempre hay ferias, en todos los sitios.
Sí, la verdad es que hay ferias, En Alemania hay muchas. Se va a quedar aquí, va a entrenar aquí por la mañana, va a viajar a las 4:30 rumbo a Düsseldorf, ahí va a pernoctar, no va a haber rueda de prensa en Dortmund, en el estadio donde se va a jugar el partido, sino que lo van a hacer en el estadio del Düsseldorf, y al día siguiente se van a trasladar al partido, después el partido a
Feria Internacional del Seguro, y que llevan a la gente allí en la exposición.
Pues el seguro de coche.
Eso, ¿no? Llevan esposas, llevan llaveros, candados.
Polígrafos. <¿todo? risa>
No, hombre.
Llevan de todo. Pues no, pero sí es verdad que la feria es de Alemania.
Vamos al stand de Winterthur, que hay unas ofertas de seguro de viudedad.
Pues Paco, fliparías de lo que mueve internacionalmente las ferias que hay en Alemania, tanto de, por ejemplo, de los seguros, de los automóviles, de la salud, de la medicina, tremendo.
De la cerveza.
Y de la cerveza. Mira a mi hermano, David Albelda. El otro día estuvo enorme, David, en la presentación de embajadores. Sí. Le pasaremos el vídeo a David a Juanma para que lo ponga. Sí, Movistar Plus.
Hay más nuevos trincones, ¿no?
Oye, no hables así. No,
embajadores,
no,
digo. Claro, me has entendido mal.
No, porque
son fenómenos.
Gente muy maja y muy buena. Y dirigidos por nuestro compañero Fernando Sanz.
Claro, son todos nuestros.
Fernando es hermano y los demás son hermanos y David es hermano.
Yo creo que en el ranking vamos los primeros, ¿eh?
¿De qué? ¿De comentaristas embajadores?
Sí, yo creo que sí.
¿Hay trabajo para tanta gente? Sí, ¿no?
Sí, tienen, sí. Es una cosa que está bien.
Embajar lleva mucho. Claro.
Bueno, que nada, que es un día...
Vale, venga, un abrazo.
Es un día de dolor, que lo siento mucho, frivolizar con mi Atleti. Os acompaño.
Venga, Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has visto la entrevista de Albelda Marcelino?
Sí.
¿Qué tal ha estado?
Muy bien, se lo he dicho además. No entiendo mucho el formato de... que sea un exjugador el que entreviste al entrenador del Valencia, pero ha estado muy bien. Ha sido una conversación distendida y me ha gustado cómo se ha comportado David en la faceta de periodista y se ha notado a Marcelino cómodo, que estaba de turno estos días y no lo había visto tan cómodo yo con otros periodistas en este caso.
¿Cuál es el titular? ¿Qué dice Marcelino de lo que le estaba pasando al Valencia?
David.
No,
David, ¿o tú? A ver, yo creo que...
la entrevista ha sido más que nada, es una conversación donde yo las preguntas que le lanzo es a través de una opinión primero personal mía, hablando de temas que tenemos en común por la experiencia que hemos vivido, pero titular yo creo que confianza en su trabajo y se aferra a que es una línea buena de juego y que cuando cambie ese pelín de suerte y entren los goles que tienen, oye, pues que cree que el Valencia volverá a ganar los partidos.
Le ha dicho a David lo que estabais comentando anteriormente, que es una liga muy extraña, y como sí, argumento barra excusa, le ha dicho que quizá por el Mundial pasado, todos los clubes que han tenido muchos jugadores internacionales, posiblemente el que se hayan incorporado más tarde, el estado físico y demás,
está ese run run en todos los clubes.
Sí, factura.
¿Le falta Baraja decir lo del Sporting, que nos ha perjudicado el Mundial?
No lo entiendo, porque supongo que el Paris Saint-Germain y la Juve y tal, bueno, la Juve italiana no ha tenido muchos en el Mundial, claro.
No, algunos menos.
Pero italianos en la Juve hay algunos, pero la mayoría.
Sí, hay muchos mundialistas, por eso que no sé, pero
aquí no hay ninguno clubes, bien, hombre.
¿Sí? Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has superado ya lo del tema del VAR de hoy?
No, si yo lo supero.
Pero otro más para la causa. Otro más para la causa. Hoy Berisso también se ha subido al VAR.
Sí, no sé.
Al barco, digo, al barco.
Sí, a mí me llaman pesado, sí, soy pesado. Pero gracias a los pesados como yo, cambiamos una regla del penalti de expulsión que se ha cambiado. Gracias a los pesados como yo, se cambió lo del gol de oro. Y gracias a pesados como yo, es posible que se cambie el VAR.
¿Que lo erradiquen?
No, que se cambie.
Que se cambie.
Que no se haga como se hace, porque va en contra del fútbol.
Marcelino ha dicho que le parece bien también. Una de las preguntas era eso y ha dicho que él lo ve bien, que a veces te quita y otras te da, pero que al final de temporada,
sí, como lo sabes,
pues,
¿no?
Sí,
pues...
pero yo voy más allá de que te quite o te da, porque por ejemplo hoy ha habido un penalti muy claro en el campo del Betis que no lo han querido quitar.
Sí, bueno, ese, para mí ese es el más claro de todo, vale, el de Unal, ¿no?
Vale, sí. Muy bien, que te quitan y te dan, vale.
¿Tan claro lo veis? ¿Ese? Vamos, yo creo que es el más claro de todos los que he visto en los últimos 10 partidos.
A mí me ha engañado, porque me ha parecido totalmente involuntario.
Escandaloso. Pero sobre esto tiene razón Lama. Esto no es que sea ni bueno ni malo. Esto es una mala aplicación del VAR.
Vale, pero digo que es que la aplicación va a seguir siendo mala porque la aplican personas. Las personas se equivocan.
Claro.
Vale, pero, por ejemplo, los que dicen que con el VAR es más justo es mentira. Porque la justicia se basa en las pruebas. Y las pruebas las tienen ahora. El árbitro, cuando arbitraba, tenía sospechas, porque muchas veces no tenía la prueba. Y ahora la prueba y no la aplican. Entonces, es más injusto ahora. ¿Que hay menos errores? Cierto. Pero yo voy más allá del VAR. Es que va en contra de la esencia del fútbol.
No puede ser
que un partido, como ha pasado ya en 5 partidos de esta liga, se han jugado más de 100 minutos.
En Huesca hoy.
Porque se han perdido un montón. Y eso, que no, descuentan todo lo que tienen que descontar.
Pero hablamos entonces de que una cosa corregir por el VAR es el tiempo que se pierde.
Claro,
bien, de acuerdo. Pero eso, que imparte justicia. Mira, ayer mismo el Levante ganó. El Levante pasó de un 1-1 a un 0-2.
Sí, correcto.
El partido de ayer del Real Madrid-Levante sin el VAR seguramente hubiera ganado el Real Madrid.
Sí, no, claro.
Es
sí,
que a lo mejor la clasificación está como está por el VAR.
Pero
porque por ejemplo hoy por el VAR el Betis no ha metido un penalti.
La esencia de la justicia debe ser la igualdad ante la justicia. Y claro, el momento que un club te dice ¿y por qué no han mirado lo mío? Y claro, se siente desamparado. En eso tiene razón Pedro Martín. No es que sea más justo, es que las jugadas que se arbitran para bien se han hecho justicia, sí. Y las que no se han querido arbitrar para bien,
¿por
qué?
Pero perdona, Paco, esa es la pedra que yo tengo en el principio. Yo no sé por qué hay jugadas que no se revisan. No lo entiendo.
Manolo,
al Betis, te quiero recordar que en la primera jornada.
Revisado, pero habrán dicho que no era voluntaria, yo qué sé.
Bueno, yo no sé si la han revisado. Yo no he visto al árbitro parar el partido ni decir espera ni nada.
Manolo,
yo he hecho
un recuento hasta la jornada 8 y ha habido 17 penaltis claros. Claros, o sea, del nivel del de hoy, que no se han pitado.
¿17?
Joder, o sea, dos por jornada.
Aquí en Valencia, Pedro, estaban, por ejemplo, bramando porque es penalti lo de Garay a Óscar el otro día contra el Leganés, lo revisa el VAR y lo concede, y había una imagen exactamente igual, una situación de partido igual, en el primer partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Valencia en Mestalla con Batshuayi. La misma acción. Sí, una patada mirando el balón que impacta en el cuerpo de Batshuayi y no toca el balón.
¿Es justicia cuando no se aplica para todos igual?
No.
Esa es la parte de razón que tiene Pedro.
Y sobre todo, que es que, como dice Mendilibar, que es que esto no es fútbol.
Te vas a quedar solo, Juanma, ya verás.
No, escucha, yo creo que el VAR hay que mejorarlo.
El VAR ayuda,
por ejemplo, gol fantasma, líneas de fuera de juego que sean claras. Paco,
las líneas de fuera de juego ya ni las sacan.
Mira, hoy ha habido un fuera de juego.
Perdona, Pedro, que te cuente. Sí. Mira, Yo que trabajo con gente que trabaja en el tema de la tecnología, la línea de fuera de juego hay orden de que no se saquen ya.
Claro.
O sea, porque ya no se fían,
por ejemplo, ¿no? En el partido, Paco, del Español,
favor, es
del Español,
se ha anulado
un gol
que se hacen con la línea.
Era dificilísima esa jugada.
Claro, pero
dificilísima, pero, porque como el fuera de juego se produce muy cerca del centro del campo, la cámara fuera de juego, claro, no cubre esa posición.
Claro, pues entonces si no tienen, pues es que
sí,
a lo mejor no se puede
en
hacer.
El Bernabéu sí que la tienen, por ejemplo, Juanma, y yo no vi, igual sí, me equivoco y me corregís, pero yo no vi, por ejemplo, en el 0-3 que anula antes del descanso el árbitro el fuera de juego de Toño, creo que
era
es.
Era fuera de juego.
Era fuera, sí,
de
sí, pero que no tiraron tampoco la línea. Eso es lo que quiero decir, no sacaron la imagen.
La línea la han dejado de sacar,
Claro, porque es que quedaban en ridículo porque la línea estaba mal trazada.
Oye, se me ocurre, Juanma, ¿no sería muy conveniente que al frente del VAR estuviera gente que tuviera más conocimiento del juego y no tanto del reglamento?
No.
Bueno, esos son los árbitros. Fouto, ¿quieres decir algo del VAR, ya que están hablando tanto del VAR? ¿Te apetece defenderlo o te has agotado, Fouto?
Sí, a mí me ha agotado. Sí, es muy cansino. Si no lo queréis, pues
cuelga,
pues,
venga.
Sí, mira, pues si los clubes no lo quieren, Juanma, es tan sencillo como cuando acabe la temporada decirle a Tebas que no lo pague y se rompe el contrato y fuera VAR. Si el fútbol, si Mendilibar no quiere VAR, si Berizzo no quiere VAR, que hablen con sus presidentes y en la próxima asamblea de la Liga digan que no haya VAR, si esto lo paga la Liga. Que no haya, ya está, no pasa nada.
Sí, pero tú...
el fútbol es el que tiene que querer VAR.
Claro.
Si no quieren VAR... Pues
los equipos ingleses, por ejemplo, no han querido esta temporada y no hay.
Claro, y ya está, pero va a entrar. Y va a entrar en la Champions, y va a entrar en todo... Y al final esto es el futuro, pero que si en España no lo queremos, porque no estamos acostumbrados a esto, pues que no haya VAR. Y ya está, que vayan los clubes a la Liga y le digan, señor Tebas, no queremos VAR, no pague usted el VAR. Y se acaba el VAR. Y ya está.
Una cosa,
no pasa nada.
Fouto, ¿con VAR habría ganado el Sporting hoy en Cádiz?
Pues no lo sé porque no soy futurólogo. Le han anulado un gol legal, pero luego hay que seguir jugando.
Ah,
es
vale,
que
vale.
El fútbol no son 2+2. Claro, el fútbol no son matemáticas. Igual que ayer, pues claro, la falta de Varane es dentro, pero ¿y si el de Levante marca la falta? Porque fuera, es que eso nunca se sabe. O sea, es que el fútbol no son 2+2.
Pero claro, hay un punto intermedio, ¿no, Fouto? Que es que haya VAR, pero que se siga perfeccionando.
Sí.
Que se interprete mejor la imagen que ven.
Esto está pasando en todo el mundo. En Alemania ayer, el Augsburgo-Leipzig, creo que durante 4 minutos y medio estuvo parado.
No, pero
y
Paco,
que se acabó desdiciendo el árbitro.
No, eso no. ¿No? No, digo que no, que como es Alemania, eso no cuenta.
Que es perfeccionable en todo el mundo, no digo el VAR en España.
El número de los líneas que no levantan y que el pintor levantan después y hay que ir al VAR. Oye, en Huesca hemos visto.
¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es eso, Guas? ¿Sabes lo que es eso? Y ahí está Fouto. Eso es que a los líneas les están haciendo, no un flaco favor, les están haciendo un putadón. Los líneas que en este país eran posiblemente, que posiblemente eran de los mejores del mundo.
Ya no levantan.
Los líneas ya no levantan.
No levantan.
Porque se lo han dicho que
claro,
no
porque
levantan.
Quedan en evidencia.
Y entonces te encuentras jugadas como las de Vitoria el otro día, que se lesionó Pacheco. Te encuentras jugadas de tíos que se pegan carreras de 50 metros. Sabiendo el linear, porque además es que el linear encima acierta, sabiendo que la va a tener que alunar, pero dice el linear, yo voy a levantar la bandera.
Parado.
Vamos, que vaya
pero
el
esos son
luego.
Indicaciones, esos son
claro,
indicaciones
no he culpado,
que
no he culpado.
Yo solo te digo, que en Alemania y en Italia, que son dos ligas importantes, el VAR ya está desde el año pasado y es que en la UEFA y en la FIFA flipan con que 9 jornadas y jornadas se esté aplicando de la manera que se está aplicando en España. Han felicitado al Comité Técnico de Árbitros. Y llevan muy poco tiempo los árbitros españoles con las instrucciones del VAR. Llevamos solamente 9-10 jornadas. Esto va a evolucionar. Está habiendo errores. Y esto va a evolucionar. Ahora, que vuelvo a insistir, que si la gente no quiere VAR, no la gente, el fútbol, el que los paga, pues que no haya VAR. Y ya está, y no pasa nada.
Fouto, ¿cuándo comparece Velasco Carballo la próxima vez?
Pues ahora en noviembre comparece.
No te rías, Antonio, te lo pregunto en serio. Comparece una vez cada 2 meses o por ahí.
Mira, lo que decía Lama de los asistentes, que son muy buenos, esto del VAR es un jueguecillo porque la FIFA no ha querido mejorar realmente el arbitraje. Porque no ha profundizado en eso. Lo mismo que hicieron con los asistentes, que eran antes árbitros que se ponían de vez en cuando de jueces de línea, y pusieron jueces de línea específicos, y a raíz de eso mejoraron un montón. Lo que tenían que haber es mejorado el nivel del arbitraje, pero por ahí no querían caminar. Han cogido en la calle de en medio, dice, vamos a poner esto del VAR, que además alguno igual hasta coge pasta por en medio, y enjuiciamos el fútbol a cambio de este jueguecito que es muy mono, pero que en el fondo va en contra del fútbol.
Sí, pero se puede tener el beneficio de la duda también con el VAR, ¿no?
No, sí.
Lo digo porque yo que te escucho todos los días en tiempo de juego, hoy, por ejemplo, en el partido del Betis-Real Valladolid en el Villamarín, las cantabas todas malas y alguna no era mala. Por ejemplo, ha habido un saque de línea de fondo que has dicho otra que
no,
era
corner. No, he dicho que era corner, sí. Clarísimo.
No, era clarísimo.
Claro, por eso me he equivocado.
Era saque de puerta.
Pero que me he equivocado. Ya, pero eso no tiene nada que ver con el VAR.
Se puede ver con buenos ojos el VAR y no estar siempre esperando al fallo.
Si yo el VAR, hay cosas que las veo positivas. Por ejemplo, el comportamiento de los jugadores ha cambiado radicalmente. O sea, que algo, cosas buenas tiene. Pero yo creo que se tiene que aplicar de otra manera.
Pero lleva 9 jornadas.
Sí, pero no es que lleva 9 jornadas en España.
Sí, bueno, pero es que en Alemania, lo estamos juzgando. Pero lo estamos juzgando aquí.
Sí, pero en Italia y en Alemania lleva año y pico y además la FIFA no tiene ninguna intención de cambiarlo.
No, claro, es que no va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiarlo?
Porque yo creo que tiene el efecto. Claro, evoluciona, está cambiando.
Claro, pero va porque va a evolucionar, va por la octava revisión. Bueno, pero esto va a evolucionar.
Entonces, tenemos que decir los defectos.
Claro, va a salir una versión nueva en el iPhone y lo actualizas.
El primero que sabe los defectos del VAR es el propio Velasco Carballo, que es el que está día a día permanentemente hablando con los árbitros.
Foto. Fíjate si lo sabe y lo inteligente que es. Sí. Cada orden es de que no se pinten las rayas. Es que es muy inteligente.
Sí,
porque
no
fue a pregunta, claro, aquí en el partidazo cuando él mismo reconoció. Sí. No es fiable. Es que, claro, él se ha dado cuenta.
Sí, pero bueno, eso es otro tema. Diferente.
No, eso es otro tema, no. Eso es el tema también.
Vale. No, eso es otro tema. Hazme caso.
Ah, vale, ese no vale.
Ya te lo explico mañana, sí.
No, ya para que me lo expliques. Eso es un tema que ha dado orden de que no se haga rayas y me Fouto, parece muy bien.
Mañana nos lo explicas, ¿vale? Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Venga, hasta luego.
Un día que podía gritar.
¿Cómo?
Un día que podía gritar, que no tiene vecino en el hotel.
Es verdad. Está en la playa.
Está en Cádiz. Ha hecho el partido de Cádiz. Hugo, nada, para cerrar, que mañana viajáis a Suiza, ¿no?
Sí, mañana, lista de convocados, sin Guedes, Garay, Cherisev, tampoco va Santi Mina. Vuelve con Dogbia y cuidado con Gallá. Está muy preocupado el cuerpo técnico porque, además de jugarse una final, el Valencia tiene que estar sí o sí, o ganar, mejor dicho, sí o sí al Young Boys si quiere intentar estar en los octavos. La superficie es césped artificial. Gallá viene con una sobrecarga importante en los aductores desde hace tiempo. Hoy no ha entrenado. Viaja con el grupo, pero es seria duda, insisto. Césped artificial, el Valencia será juega en Suiza. Mañana viajaremos con el equipo, no, por fuera, porque ha cogido los buenos vicios de los grandes.
¿Ah, sí? ¿Ya os han echado del avión?
Sí, este año.
Por fin.
Sí, este año. Y ahora.
Esa es otra cosa. ¿Os parece serio que en la Champions uno juegue en hierba natural y otros en hierba artificial? Es que no. Son cosas de broma. Esto es como si en el baloncesto uno juegan en madera y otro juegan en
también
cemento.
Te digo, será menos peligroso el césped artificial que donde juega el Atlético de Madrid en Mónaco.
También, seguro.
Yo no digo que sea más peligroso.
Más cargados, a lo mejor.
Pero Paco, uno jugará en el césped artificial, otros en cemento, otros pondrán madera.
Lama, con todo lo que mueve la UEFA, con todo lo que mueve la Champions, con el escaparate que es a nivel mundial, no puede ser que no estén al detalle del campo en Mónaco o del césped artificial en Suiza.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Antes de que os vayáis, una conexión con Murcia. Nuestro compañero Vicente Luis Cano Basola. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué ha pasado con el Real Murcia? Que tenía partido contra el Talavera y claro, están sin cobrar y se han plantado justo antes de que empezara el partido, ¿no?
Pues sí, los jugadores se han plantado durante 30 segundos nada más empezar el partido. Ya lo habían hablado con los jugadores del Talavera, los jugadores del Real Murcia, que no han cobrado ninguna nómina en esta temporada. Algunos cobraron dinero cuando ficharon, pero después no han cobrado ni agosto ni septiembre y yo creo que tampoco van a cobrar octubre. Antes ha habido una concentración de la afición en la plaza de Nueva Condomina, un poco harta ya del señor Gálvez y sus manifestaciones, en las que al final no han cumplido absolutamente nada. Le han pedido que se marche, han gritado y han llevado una pancarta que ponía gracias por hacernos sentir vergüenza. El señor Gálvez ha salido al balcón de que da la plaza Nueva Condomina con gestos, provocando la afición, en fin, que ha sido muy desafiante. Después, a la hora de comenzar el partido, se ha sentado en el palco, ha saludado a la afición y una vez que los jugadores han hecho ese plantón, pues se ha abandonado el palco y se ha marchado se ha avanzado hacia el interior del estadio. Y la verdad es que la situación del Real Murcia es un auténtico esperpento que se viene viendo.
O sea que, perdona, que cuando han hecho el parón, él se ha ido del partido.
Él estaba en el palco, pero cuando han hecho el parón, ha terminado el parón, ha empezado el partido y él se ha marchado saludando a la afición.
O sea, no se ha quedado al partido.
No, al partido, salvo que se haya quedado dentro del estadio. En el palco no ha estado.
Ahora los jugadores corren, porque no cobran, pero van terceros.
Sí,
pero ¿cómo puede ser eso
de que no se cobre desde agosto?
Pues sí, y con un, y eso es lo que pide la afición, que los 600.000 euros que aproximadamente se han recaudado en abonos, ¿dónde están? Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Real Murcia, repito, con 3 meses de competición casi, sin haber cobrado el agosto y, como dice Paco, sin haber perdido ni un solo partido y terceros en la tabla clasificatoria.
Joder, situación.
Pues sí, una más.
Sí, sí.
¿Pero se vale, puede acabar yendo o qué?
Pues todos esperan que se vaya esta misma semana, aunque los jugadores siguen confiando en él porque les promete que va a cobrar. Un club está inmerso en una ampliación de capital de la que depende su futuro, según el señor Víctor Gales, pero es que el club tiene otro conflicto, y es que hay un empresario mexicano, Mauricio García de la Vega, al que el Consejo de Administración, el Consejo Superior de Deportes, ha dicho que es el dueño del 84,2% de las acciones del Real Murcia. O sea, es que esto es un auténtico galimatías.
Bueno, bueno. Pobre Murcia.
Sí, hay clubes que están gafados,
sí,
y el Murcia lleva un montón de años que no levanta cabeza por una gestión lamentable
de
los sucesivos presidentes que ha tenido.
Pero quiero decir que es una gestión de diferentes propiedades. Que la historia está porque en todo esto te puede tocar uno que sea bueno.
Juanma, es que no puede ser que un equipo en una ciudad de 450.000 habitantes esté en segunda B. Pero no solamente una temporada, es que de los últimos 15 años, igual en la categoría en la que más tiempo ha estado el Murcia, es en la segunda B. Es que no puede ser.
Sí, sí.
Y con una deuda en torno a 50 millones de euros.
Y eso con un campo,
¿cómo
con un
generas
campo,
dinero para pagar
con
eso?
Con un campo de 30.000 espectadores. ¿Sabes?
Es que si tienes pasta y quieres hacer un proyecto, te es más fácil comprar el Lucan que el...
El segundo de la tabla, Lucan, ¿eh? Y el tercero, el Real Murcia.
Sí, sí.
Sí, esa es la situación.
Pues
es
que, mucho ánimo, Vicente Luis. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, otro para vosotros.
Es que en primera división hay tres poblaciones con menos o rondando los 50.000 habitantes.
Sí, sí.
Y
sí,
Murcia, bueno, 450.000, está en segunda B.
Es que en primera este año hay equipos sensiblemente más pequeños que muchos de segunda, pues incluso claro, que alguno de segunda B.
Huesca, Villarreal,
Eibar.
Es que es más fácil hacer un proyecto con un club pequeño pero sin bicho dentro, el bicho
claro,
de la deuda,
claro,
que
claro.
Asumir uno grande con un bicho.
Claro, claro.
En segunda hay 20 equipos que son capitales de provincia.
Preguntas del tertulión. Bueno, espera, que está Paniagua, es verdad, que me tiene que decir cómo van las sanciones estas a la NBA de los que se han pegado. Paniagua, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Tienes las sanciones, ¿verdad?
Sí, 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 las tengo.
A ver, cuéntame.
Al final, bueno, pues se ha determinado que el más tanganero ha sido Brandon Ingram, un jugador de los Lakers, pero sobre todo por incitar al altercado le caen 4 partidos, 3 partidos a Rajon Rondo, también de los Lakers, por escupir a Chris Paul, y 2 partidos a Chris Paul de los Houston Rockets por meterle un dedo en el ojo.
Y una pasta.
Sí, sí, me dice Parra que 140.000 dólares a Ingram, 165.000 a Rondo y 435.000 a Chris Paul.
O sea, más pasta al que a menos ver. Partidos.
Sí, a cobra más por partido.
Para que os hagáis una idea...
Para que la gente lo entienda, que Lama sí, nos habla así.
El salario de un jugador en la NBA se divide entre 82 partidos de temporada regular. Entonces, cada vez que tiene una sanción, si tiene 4 partidos, se le restan 4,82 avos de su salario.
¿Os acordáis cuando se decía, no, la NBA no se sanciona con partidos, se sanciona con dinero? Porque
sí,
así...
es verdad. Obvio. Porque el espectáculo hay que protegerlo y el aficionado no tiene.
Pero, claro,
que...
Tened en cuenta que 3 partidos para Chris Paul, que gana 35,6 millones de dólares, me parece que son al año, pues estamos hablando para él de dinero de bolsillo.
Sí, descuadrado.
Pues imagina.
Adiós al cuarto.
Creo que mañana hay una fila cero para Chris Paul para pagarla.
Crowdfunding.
Con las huchas sí, sí. Estar del domingo.
Una apostación.
Sí, sí. Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo.
Hamilton no ha sido campeón del mundo, ya lo hemos escuchado con Corrochano y con Paco en la retransmisión de la carrera. Yo quería preguntarle a Carlos Miquel hasta dónde es verdad eso de que Alonso puede volver después de este año el siguiente a la Fórmula 1. Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues hombre, sí que es verdad. Es una posibilidad que estaba en el comunicado de su despedida de la Fórmula 1. Lo ha dicho ayer y hace bien diciéndolo por una razón, diciendo que en 2020 puede volver a la Fórmula 1 o podría volver a la Fórmula 1, que el año que viene va a ser un año un poco de descompresión, que por eso no va a hacer el campeonato americano a pesar de una última oferta de Andretti este mismo fin de semana que ha dicho que no. Bueno, pues él hace bien por una razón, porque están moviendo de la silla ya a Sebastian Vettel. El otro día te lo contaba que la Gacheta de los Pros ya ha publicado que puede ser su último año el que viene, y desde luego el ambiente está muy enrarecido en torno al piloto alemán.
O sea, volver a Ferrari, o sea, sería...
Es una opción. Es que lo que la gente tiene que saber, para que la gente lo entienda, es que Fernando Alonso no está solo ligado a McLaren. Es verdad, tiene un contrato con McLaren, pero tiene libertad para ir a cualquier equipo que le quiera en el futuro. Es decir, que no...
Pero sobran Vettel y uno.
Sobraría Vettel.
Y el que manda.
No. Ah, bueno, sí.
Pero el que manda es que igual se va este verano, otoño.
El que manda, ha habido rumores de que se puede ir a la Juventus de Turín. Ha dicho
Arribaven.
Es Arribaven, sí. Pero que ya estuvo allí.
Iría a la carrocería.
Que ya estuvo allí y... escucha, Toño, que para lo poco que tengo, déjame que acabe.
Dale, yo te entiendo. Si yo a mí me pasa cada
momento. No, la historia, vamos a ver, lo que pasa es que
vamos rápido en cualquier caso, porque ya ampliaremos en COPE-GP esto el fin de semana.
Sí, ya sabía yo. Bueno, a ver, escucha, me han quitado, esto es como los árbitros, pido descuento que me ha quitado tiempo a Toñito.
Venga, pues dilo, arranca.
No, la historia es muy fácil, bromas aparte, Arribavene es el hombre que defiende a Vettel y el hombre que no quiere que esté Alonso en Ferrari. Si Vettel fracasa en este proyecto, el que va a ir con él es Arribavene. Así que vamos a ver qué pasa el año que viene. Porque es una opción, entre otras, que podría tener Alonso para 2020 en una posible vuelta.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Preguntas muy rápidas. Venga, para Paco. Con los 50 céntimos que te han sobrado de la apuesta anterior, ¿los pondrías a que Lopetegui se sienta en el Clásico?
No.
Lama, con lo igualada que está la Liga, ¿en qué posición estaría el Real Madrid con Cristiano?
Primero.
Paraguas, ante la baja de Messi, ¿los culés deben llevar el Dodote en el Clásico?
Lo llevan incluso con Messi.
Para Rico, de 0 a 10, ¿cuánto le va a afectar al Barça la ausencia de Messi en el Clásico?
Hostia, no sé, pero cualquier número que sea mucho.
Cualquier número que sea mucho, o sea, 9 o 10. Albelda, ¿aguantarías a Marcelino o hay que pensar en otro entrenador?
Hoy que le acabo de dar una entrevista.
No, di que hay que pensar en otro.
Ya te la he dado, ya no le vas a pedir
otra. Que se lo cuente mañana en el avión.
No, lo aguantaría porque desde su llegada la verdad es que se ha traído un poquito de sensatez al Valencia.
Palomar, ¿hasta dónde crees que va a llegar el Alavés?
Va a ser nuestro Leicester, va a ganar la Liga.
¿Te imaginas?
Oye,
sería un paso.
Bueno, me haría tremendamente feliz esa alternativa.
Vale, será muy complicado, pero un puesto europeo...
Con el Pitu Abelardo ahí, qué pasada.
¿Y al Español lo ves en segunda?
Bustos, ¿ves a Solari preparado para sustituir a Lopetegui?
A mí me gusta, la verdad. Sería,
¿te gusta? Buah.
Sería una opción que calcaría la de Zidane. Conoce la casa, es un hombre inteligente, pues, serio.
Tenéis que ponernos de acuerdo, Paco y tú.
Si no tiene que ser
Conte. A volver loco a...
Si no es Conte, mi primera opción sería Solari, pero bueno, a lo mejor se
yo creo que ahora mismo es quemarle.
Fuera. Pues nada, Paco, mañana lo habláis los tres.
Los concentra,
Malo para entonces.
Paco, mañana lo habláis los tres y me cuentas para abrir el partidazo, ¿vale?
¿A ti o a tu prima? ¿Quién se lo cuenta?
A mi prima la coja.
Yo, ¿no hay pregunta para mí hoy?
Para ti te puedo hacer la que había para Emilio. Visto lo que pasó ayer en la asamblea de compromisarios del Barça con el cambio de escudo, ¿te dolió la retirada de la votación?
Mucho.
Vale.
Dolorosísimo.
Gracias, hasta luego a todos.
Dios.